Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. En este fin de semana un tanto extraño en el mundo del fútbol, porque a la espera de la final de la Supercopa del domingo 7 de la tarde, mañana tenemos ni más ni menos que 20 partidos de Copa. 20 partidos de Copa. Ya saben, eliminatoria directa, el que gane sigue y el que pierda a casa. Y el domingo tenemos otros 8. Están todos los equipos de primera, menos los 4 de la Supercopa y el Alavés, que fue eliminado en la anterior ronda. Y el martes va a tener lugar el sorteo en el que ya van a entrar los 4 equipos aludidos, los 4 equipos que estaban participando o que han participado en la Supercopa de España. Así que a partir de la próxima eliminatoria estarán todos. Seguirá siendo una eliminatoria directa, tanto en 16avos como en los octavos de final y en los cuartos. Y a partir de semifinales entonces sí que será a ida y vuelta. Estamos en el compás de espera de la final entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Tradicionalmente esta Supercopa era una competición que casi molestaba más que interesaba. Era la competición previa al inicio de la Liga, ya saben, agosto, calor, las terrazas, chancletas, bermudas. Era la última competición, sigue siendo en importancia, del calendario en España, del calendario futbolístico. Pero ha llegado mediada la temporada. Ha llegado con el nuevo formato y con las maquinarias en marcha. Y esto ya tiene otras connotaciones. A mucha gente no le gustará, sobre todo a aquellos que se ganaron en el campo el derecho a jugar esta competición ganando la Liga y la Copa del Rey y que curiosamente ahora se han quedado fuera de la gran final, pero el formato es verdad que es muy atractivo y la final del domingo también. Otra cosa es que se haya pensado en el pelotazo económico y por ello se haya llevado a Arabia Saudí disfrazándolo de un paso más hacia la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Un debate que no vamos a volver a remover porque ya está más que hablado y no vamos a cambiar las opiniones. Y más allá de lo dicho, cuidado a las consecuencias de esta Supercopa y sobre todo a las consecuencias que puede tener para el Fútbol Club Barcelona. Los compañeros de RACU han contado hoy que Óscar Grau, el CEO del Barça, y Erika Vidal, el secretario técnico, se han reunido en Doha con Xavi Hernández. Chapo por los compañeros que han dejado en una situación bastante incómoda a los representantes del Barça, porque con la eliminación y las críticas que está sufriendo el Chingurri Valverde podían haber sido menos torpes. A partir de ahí se han abierto todo tipo de especulaciones. Que si se le han ofrecido el cargo a Xavi para ya mismo, que si le han ofrecido el cargo para cuando acabe esta temporada, es decir, para que coja las riendas del Barça a partir de la próxima campaña. Fuentes del Barça han contado que la reunión estaba prevista de antemano, pero no cabe duda de que a pesar de ello podían haber sido más sensibles con el actual entrenador. O aplazar la reunión, o haber sido un poquito más sigilosos y un poquito más anónimos. A mí la verdad es que me cuesta mucho creer que el Barça vaya a destituir a un entrenador que tiene al equipo líder en la Liga, sí, empatado con el Real Madrid a puntos, pero es líder en la Liga y que ha pasado a la segunda ronda de la Champions como primero del grupo. Y más cuando el Chingurri Valverde tiene el apoyo explícito del vestuario. Y eso suele ser un punto muy importante, en este caso a favor del entrenador del FC Barcelona. Y lo que son las cosas, ¿eh? Fíjense, hemos tirado de hemeroteca, videoteca o fonoteca, como quieran llamarlo. 1 de diciembre del año 2016, es decir, hace ahora 3 años y poco más de un mes. Juanma hablaba con Xavi Hernández y trazaban una hoja de ruta. Cuidado que los vaticinios de hace 3 años se pueden cumplir.
¿Firmas un Barça presidido por Piqué y entrenado por Xavi Hernández?
Bueno, es mucho soñar, ¿no? Es mucha hipótesis. No
¿te
lo
parece?
Sé,
no lo veo tan disparatado. Es que los dos tenéis ese perfil, uno de presidente y otro de entrenador.
Sí, sí. Bueno, no estaría mal. Creo que los que tenemos experiencia en el fútbol tenemos un plus de más de entender este deporte y tenemos una ventaja, ¿no? De haberlo vivido. Veo a Piqué con una capacidad de liderazgo importante y lo que quiera ser, lo será. Y bueno, en cuanto a mí de entrenador, pues sería una ilusión, claro que sí, es una idea que tengo en mi cabeza y voy a ir paso a paso, porque entrenar al Barça creo que es un examen final muy, muy fuerte.
2020, Xavi 2020. Ese es el eslogan.
Candidatura.
Xavi 2020, Piqué, bueno. No, Piqué todavía está jugando, en 2020 todavía está jugando, vamos, seguro. Pero vamos, que tú de entrenador, tú puedes entrenar a Piqué perfectamente y luego Piqué de presidente.
Eso, exacto. No, sí. Mira, perfecto.
Ya está.
Ya está, pues estamos en el 2020 y esto, insisto, es una conversación que mantuvo Juanma con Xavi Hernández el 1 de diciembre del año 2016, hace 3 años, un mes y algunos días más. Y ya se trazaba esa hoja de ruta. En el año 2020, tú entrenando incluso a Piqué, y cuando Piqué deje del fútbol, el fútbol profesional, que se pasa a ser el presidente. Pues cuidado que se puede cumplir, ¿eh? No creo, insisto, que sea ahora, ni mucho menos en este mercado invernal, ni mucho menos en este primer mes del año, pero sí, evidentemente, podría ser muy factible más allá del próximo mes de junio. Lo cierto es que Xavi tampoco nunca ha escondido su cercanía a Víctor Font, que se va a presentar a las elecciones a la presidencia del Barça el próximo año, y puede ser un candidato que tenga ese as guardado en la manga. Pero, insistimos, las elecciones son en el año 2021, no en este 2020 en el que ya estamos. Y el Al-Assad, que es el equipo de Xavi, ha dicho vía Twitter que Xavi es su entrenador y que espera que el Barça adopte los canales oficiales para establecer negociaciones en caso de querer entrenador al de Tarrasa. Fichar al entrenador de Tarrasa, sí. Enseguida nos vamos a ir a Barcelona porque además hay más noticias. Por ejemplo, el diario Sport cuenta que Luis Suárez va a pasar mañana a consulta con el doctor Cugat. La rodilla sigue dando quebraderos de cabeza al uruguayo y se va a decidir si sigue con un tratamiento conservador u opta por uno más drástico que le va a permitir afrontar la recta final de la temporada con garantías, pero que evidentemente le tendría varias semanas alejado de los terrenos de juego. Y los compañeros del ABC cuentan que el Barça impone cláusulas anti-Piqué en los nuevos contratos de los futbolistas. De esta forma lo que quiere es que los jugadores estén centrados al 100% en el fútbol y no tengan otras preocupaciones como le ha pasado al central pues con la disputa de la Copa Davis. ¿Qué se pasa, Tomás? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
¿Está el Barça bien, eh?
Sí, está muy
animada,
bien.
Está animada la cosa por claro, la Barça,
pues,
¿eh?
Sí, sí, sí. Es un despiste de 10 minutos lo que te tiene.
Porque... Sí, sí. Y la Supercopa, además, ¿eh? Sí. Despiste de 10 minutos y la Supercopa. Imagínate que hubiera sido la Champions, las consecuencias que hubiera tenido esto.
De todas maneras, lo de Xavi, si me permites, yo creo que lo veo muy difícil.
Yo a estas alturas lo veo imposible. Es no, que pero... no, a mí no me cabe en la cabeza que el Barça pueda destituir a un entrenador que le tiene primero en la Liga y que le ha pasado primero
no,
la
No, hombre,
la
pero y este, y incluso más adelante, porque un hombre que vive también en Qatar se va a venir para acá. Yo no creo, vamos, pensaría en otro.
Hola, Eric, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
Está Tomás aquí y no pierde ocasión, ¿eh?
No, hombre, pero es una cosa, ¿eh? Uno tiene, en su vida tiene sus gustos y Qatar, magnífico. Ya veré a Barcelona, un follón. Pasearse por España, traer inhóspida.
Y lo que es la hemeroteca, ¿eh? Yo que soy muy de hemeroteca, sobre todo para el tema de gazapos y tal, da cosa escuchar esto, ¿eh? De hace...
Sí, hace 3 años y pico, sí, señor. 3 años y pico. Ha estado Vitorio muy, muy avezado en este caso.
En esa cabeza hay cosas.
Sí, hay cosas, hay cositas. De cara a la final del domingo en Jeddah, Coque es baja definitiva para el Atlético de Madrid, el pinchazo que sufrió ayer la parte del derbi. Y tal y como nos contó Fouto, Sánchez Martínez va a ser el encargado de dirigir el partido. Manolete, sí, señor. La otra noticia importante del mundo del fútbol, o lo que le rodea, está en Málaga. A esta hora, Víctor Sánchez del Amo sigue siendo el entrenador del Málaga, aunque con sus funciones, ya saben, suspendidas. Víctor ha hablado hoy con los compañeros de Espejo Público, compañeros de Antena 3, para decirles, esto es lo que han comentado los compañeros textualmente, no puedo hablar porque estoy apartado, cuando me toca hablar va a quedar todo claro. La víctima soy yo, estoy siendo víctima de una extorsión, soy valiente para tirar adelante. Además, Víctor hace referencia a las víctimas que sufren este tipo de acoso y que se han suicidado, que ha habido bastantes casos en España, por cierto. Y termina diciendo que su familia es crack, que cuando tenga la oportunidad de hacer una rueda de prensa va a quedar todo eso, va a quedar muy claro. Es lo que ha dicho Víctor a los compañeros de Espejo Público. Y el Málaga, entre tanto, está estudiando qué hacer antes del partido del martes ante la Ponferradina, porque tenemos Liga de Segunda División, Liga Smartbank, entre semana. Richard Sahin es el director general del Málaga. Y fíjense, quiere acordar una salida amistosa con Víctor Sánchez del Amo.
El Málaga Club de Fútbol y Víctor Sánchez del Amo están actualmente en conversaciones sobre los diferentes puntos de vista deportivos y los recientes acontecimientos extradeportivos a fin de poder resolver la situación de manera amistosa y satisfactoria para todos.
Pues eso es lo que quiere el club, llegar a una salida amistosa, porque me parece que no hay un euro en las arcas del Málaga como para pagar un despido a Víctor Sánchez del Amo. Así que vamos a ver lo que pasa, pero insisto, el martes en la Rosaleda se juega el Málaga-Ponferradina. Atención a la traca de partidos que tenemos para mañana, ¿eh? En la Copa del Rey. 20 ni más ni menos, 12 del mediodía, Zamora-Mallorca, Aro Deportivo Osasuna, Nastic-Real Zaragoza y UCAN-Murcia-Mirandés, 12 del mediodía. A las 4 de la tarde, 3 partidos, Real Murcia-Leganés, Portugalete-Betis y Ebro-Ponferradina. 5 de la tarde, Rayo Majadahonda-Tenerife e Ibiza, Albacete, Balompié. A las 5:30, Yeclano, Elche. A las 6, Badajoz, Las Palmas. A las 7, Sestao River, Athletic. Badalona, Getafe. Cultural Leonesa, Huesca. Recreativo de Huelva, Fuenlabrada. Y Cartagena, Girona. A las 8 de la tarde, Logroñés, Cádiz. Y a las 9 de la noche, Tamaraceite, Granada. Marbella, Real Valladolid. Y Orihuela, Villarreal. Esto es en la jornada del sábado. Insisto en que el que gane sigue, el que pierde se queda fuera. Partidos del domingo, 12 del mediodía, Cacereño Eibar, Escobedo Sevilla, San Sebastián de los Reyes Español. ¿Vas, no, Tomás?
Sí, señor, bate Piñonera, como un hombre.
Vas a estar ahí. Oye, me estaba comentando Eri, la nómina de jugadores que están en el San Sebastián de los Reyes, me he quedado asustado.
Sí, buen equipo, ¿eh?
Lo sabe muy bueno.
A Chile Maná.
A Chile Maná está en la plantilla.
Gavilán, has dicho que estaba también en San Sebastián de los Reyes. Sí. ¿Y quién más has dicho? Otro jugador ilustre.
Empezó la temporada Borja López, pero estoy viendo ahora la plantilla y no sale. No estoy muy puesto en el tema, pero sí, estaba por ahí.
Pues allí se...
Gavilán sí está.
Allí se irá el Español, el domingo a las 12 del mediodía, con la presencia de Tomás Guas.
Y hay un de Tomás en el Sanse.
Sí.
El hermano de Raúl.
El hermano de RDT.
Rubén.
Y a las 12 además se juega el Unionistas Depor. A las 4 de la tarde se juegan el Ceuta Real Sociedad, el Mérida Celta y el Jaén Levante. Y por último, para terminar, a las 5 de la tarde el Baracaldo Rayo Vallecano antes de la final de la Supercopa, que se disputa a las 7 de la tarde en el estadio de Lleida. En tenis, el equipo español juega desde las 8 y media de la mañana la semifinal de la ATP Cup en Australia, ante Australia precisamente. Hoy la verdad es que el equipo español ha sudado tinta para ganar a Bélgica. Bautista ha ganado a Copellans 6-1-6-4. Rafa Nadal ha perdido ante Goffin 6-4 y 7-6, y en el doble Rafa Nadal y Pablo Carreño han ganado a Gilia Bliegen en el Super Tiebreak. Primer set para los belgas, el segundo para los españoles, y en el Super Tiebreak han ganado los españoles por 10-7. Rafa ha reconocido después de este partido que ha sufrido un golpe de calor.
Sinceramente me he quedado vacío de energía en el primer set, me da un golpe de calor, estaba sudando muchísimo, las condiciones han sido muy muy pesadas. Bueno, ahora mismo lo vemos complicado, pues son la 1:25 de la madrugada, entre comer, llegar al hotel, todo, pues es difícil que nos durmamos antes de las 4 de la madrugada, y mañana pues a las 5 tenemos que estar aquí preparados para volver a jugar contra uno de los equipos más duros posibles.
Están acostumbrados a hacerlo porque ya lo hicieron en la Copa Davis y ganaron, con lo cual eso, Rafa, no es excusa, ya está ganada la Copa Davis con ese formato, con lo cual este también hay que ganarlo. Mañana España-Australia y la otra semifinal la van a jugar Serbia y Rusia. En el Dakar, etapa hoy para Peter Hansel, segundo Carlos Sainz y Fernando Alonso, que ha sido sexto. En la general, Carlos Sainz sigue como líder con 7-18 sobre Alatilla.
Bueno, el día de hoy positivo porque hemos ido abriendo una etapa más muy muy larga, de más de 4 horas y media, y la verdad que ha salido muy bien. Ya había dunas, había un poco de todo y bien, contento con el resultado de hoy. Llegamos líderes a la etapa de descanso, pero a la vez muy prudentes porque queda todavía una semana por delante.
Está siendo enorme lo que está haciendo Carlos Sainz, porque abriendo la pista, es decir, siendo el primero de todos, sin tener muy claro por dónde tienen que ir, porque si tienes coches delante, pues evidentemente tienes una referencia que te puede valer. Abriendo pista, está manteniendo el liderato y eso, desde luego, tiene un mérito extraordinario. En la Euroliga de baloncesto, agua. Barça 82, Anadolu Efes Pilsen 86 y Valencia 91, Olympiacos 93. Y mañana tenemos el segundo partido de la selección de balonmano en el Campeonato de Europa. Está jugando en Trondheim, en Noruega, tras la victoria de ayer ante Letonia. Mañana a las 6:15, España-Alemania. Y hoy, como viernes que es, como siempre, tendremos una nueva edición del Campo del Gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of, killing in the name of. Now you do what they told ya. 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 And 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 now you do what they told ya.
El motivo por el que hoy ponemos esta canción tan suave y tan tranquila es que cumple 50 años Zacarías Manuel de la Rocha, que podría ser perfectamente el vecino del sexto o del séptimo. Zacarías Manuel de la Rocha, no, pero es el cantante de Rage Against the Machine, que es californiano. Pero pasa que el nombre no suena tan familiar que parece uno de los nuestros.
Parecemos todos el perro de la parte de atrás del coche, ¿eh? ¿Estamos ahí?
Pues no tiene nada que ver, pero felicidades. Es más conocido como Zac, no Zacarías, pero se llama Zacarías Manuel.
Zac Morris.
are the same that brought crosses.
Cuenta Voz Populi que en el caso Víctor Sánchez del Amo ya hay primer detenido. Se trata de un hombre de 41 años que ha difundido presuntamente el vídeo de contenido sexual en Twitter. En concreto ha sido en Córdoba. Tiene 41 años, responde al nombre de Miguel Ángel LR y al parecer es una persona muy activa en las redes sociales en cuanto a temas malaguistas se refiere. Se le acusa de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Así que primer detenido en el caso Víctor Sánchez del Amo. Las 12 menos cuarto, hora menos en Canarias. Joan Bayori, Copa de Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
La reunión de Doha entre Grau, Abidal y Xavi ha levantado todo tipo de suspicacias, ¿eh?
Sí, 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 evidentemente. Bueno, primero decir que lo que contó ayer Elena Condi sobre el futuro de Valverde sigue vigente a día de hoy, que Bartomeu sigue confiando en Valverde y que si no pasa nada raro, Valverde va a terminar la temporada como técnico del Barça, pero está clarísimo que todo apunta que estamos ante la última temporada de Valverde en el Barça y el Barça se está moviendo. Y yo creo que es en ese contexto en el que tenemos que leer ese encuentro desvelado por Racú y que las partes han confirmado a COPE durante el día de hoy entre Xavi y el Barça. Es importante decir que la reunión ya estaba programada desde hace días, o sea que no es consecuencia directa del partido de ayer de Supercopa. La reunión ha sido en el Hotel Torch de Doha, ha durado más o menos 2 horas. En esa reunión Xavi, Óscar Grau, que es el director general del Barça, y Eric Abidal, el director deportivo y buen amigo además de Xavi, jugaron juntos en el Barça. Y en esa reunión lo que se ha puesto sobre la mesa es o ha sido un sondeo para conocer la situación de Xavi y ver si estaría dispuesto a hacerse cargo del banquillo del Barça en principio para la próxima temporada. Y la respuesta de Xavi, Xavi no ha cerrado la puerta, no ha dicho que sí, tampoco ha dicho que no, ha dejado la puerta abierta y ha dicho que si en el futuro llega una oferta en serio, una propuesta en firme, que la contemplaría. Así que primero se han visto con Xavi y después, es verdad también, que Óscar Grau y Abidal se han reunido y han visitado a Dembélé, que está en Doha recuperándose de su lesión.
O sea que no se le da la más mínima posibilidad de que sea ahora cuando llegue Xavi al Barça.
Bueno, a ver, yo descartar en el mundo del fútbol sí, las cosas al 100% no me atrevo. Pero según nuestras informaciones, la propuesta que se le ha hecho a Xavi, o más que propuesta, sondeo, sería para de cara a la próxima temporada. Hay que decir que Xavi tiene contrato con su equipo, con el Al-Sadd, hasta 2020 con opción a una temporada más. Por cierto, mañana el Al-Sadd y Xavi tienen un partido muy importante allí, juegan las semifinales de Copa contra el Al-Rayyan y que hoy ha habido comunicado de su equipo diciendo que bueno, que la posibilidad de que Xavi vuelva al Barça en cualquier momento sería normal, pero que a día de hoy es entrenador del Al-Sadd y que si el Barça quiere cualquier cosa que va a tener que utilizar los canales oficiales.
Lo que no se le escapa a nadie es que Xavi es una persona muy cercana a Víctor Font, ¿no? Que es un candidato, creo que seguro ya, ¿no? Para las elecciones del 2021 a la presidencia del Barça. O sea que puede ser su principal cartel, ¿no? Su principal tarjeta de presentación, la de fichar a Xavi, llevarse a Xavi.
Sí, sí, sí. Víctor Font de momento es la única persona que ha dicho que se va a presentar a las próximas elecciones, en principio previstas para el verano del 2021. Víctor Font siempre ha hecho bandera de Xavi, ha dicho que para él sería el técnico ideal. Xavi también ha reconocido públicamente que la sintonía con Víctor Font es total, que comparte su forma de ver el Barça. En cambio con Bartomeu, hoy he preguntado, con Bartomeu la relación de Xavi con Bartomeu me decían que es profesional, no hay tanta sintonía como con Víctor Font, pero también me decían que esa relación con Bartomeu, si se diera el caso, no sería un impedimento para que Xavi regresara al Barça. O sea, que Xavi no diría, no, si está Bartomeu de presidente, yo no vuelvo, que si se diera la circunstancia, no sería un obstáculo insalvable.
Pedimos una opinión a Dani Sinabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Qué te parece este movimiento del Barça?
Pues mira, estoy muy de acuerdo con una cosa que has dicho y bastante en desacuerdo con otra que has dicho al principio. Estoy muy de acuerdo en que no, en que lo veo imposible, en que no va a suceder. Como dice Joan, nunca se puede asegurar nada, pero esto de Xavi es un sondeo a la larga, no es para hoy. Pero yo no, por lo que sé, por cómo ha ido el tema, la filtración, etcétera, yo no diría que es una torpeza del club que ha sido poco discreto, sino creo que es al revés. Creo que es un movimiento, para mí, electoralista, por decirlo así. Es como un mensaje de la directiva de decir, oye, tranquilos, que estamos, no sé si de verdad o haciendo ver, pero que estamos trabajando para el futuro, estamos encima de lo de Valverde, estamos ya, mirad, fijaos que estamos tan preocupados por el futuro que estamos acercándonos a Xavi y teniéndolo controlado. A mí eso es lo que me parece, por el medio en el que aparece la noticia, porque el Barça, si quiere tener una reunión secreta con Xavi, la puede tener.
O sea, que estamos hablando de una, como se suele decir en el argot periodístico, una filtración interesada.
Para mí sí. Yo creo que es un mensaje de la directiva a Valverde y al aficionado del Barça para hacerle saber que están encima del tema y que no se duermen.
Porque... Pues si es así, flaco favor estás haciendo al entrenador en uno de los momentos más delicados que está viviendo, ¿no?
Sí, pero como habéis dicho, o no sé si era Joan o lo has dicho tú, es muy posible. Es decir, yo creo que en casi cualquiera de los casos, incluso si gana la Champions, es muy posible que estemos ya en el final de Valverde. Uh-huh. Entonces, me imagino que el movimiento es como no te cesamos porque no te vamos a cesar por una Supercopa y ya no lo hicimos en junio del año pasado, no lo vamos a hacer ahora, pero que sepas que estamos buscando sustituto y estamos trabajando para el futuro.
¿Qué opinión tienes, si tienes opinión de Xavi como entrenador?
Bueno, claro, no. Tengo una opinión.
Claro, de jugador sí sabemos, pero de entrenador claro. No sé cómo trabaja.
No, tengo una opinión muy cauta, Joseba, porque todo lo que oigo de la boca de Xavi y todo lo que me cuentan del entorno de Xavi es muy bueno, pero es solo ideas, palabras. Por supuesto que personalidad tiene mucha, que la idea de fútbol que tiene no creo que a nadie le desagrade en Barcelona. Pero luego vas mirando resultados del Al-Sadd y vas mirando partidos, no partidos enteros, yo no he visto ni un partido entero del Al-Sadd, pero te vas enterando de cosas y, bueno, claro, no es. Es decir, por haber sido un gran jugador, no, automáticamente no eres claro. Un gran entrenador, ¿no? Sobre todo si todavía no has llegado al primer nivel. Como él le decía en este corte que hemos escuchado a Juanma, pues es un examen muy grande el Barça. Pero bueno, Guardiola tampoco no era nadie, Rijkaard cuando llegó al Barça no era nadie como entrenador. Nunca se sabe. Yo quiero ser cauto, pero en principio ilusiona. O sea, más allá de si será bueno o mal entrenador, lo que es seguro es que a la gente le pone.
Claro. Xavi. Dani, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias.
Igualmente, un abrazo a todos.
Hasta pronto, chao. Joan, mañana pasa consulta a Luis Suárez para ver si se toma una decisión definitiva sobre cómo solucionar sus problemas de rodilla, ¿no?
Sí, hay que estar atentos a la rodilla de Luis Suárez en las próximas horas. Ha informado Sport que mañana Luis Suárez se va a visitar con el doctor Cugat, que fue quien le operó de la rodilla derecha para que pudiera jugar la Copa América en el verano pasado. Y no se descarta, apunta esa información, que tenga que volver a pasar por el quirófano. Estaría unas semanas de baja y la idea sería que pudiera volver a jugar para la eliminatoria de Liga de Campeones contra el Nápoles. En el Barça están al tanto de las visitas regulares que tiene Luis Suárez con el doctor Cugat, pero en los servicios médicos del club esta noche me decían que no tenían ninguna constancia de que Luis Suárez tuviera que pasar por el quirófano, pero que si lo visita el doctor Cugat y al final se decide que es lo mejor, que lo mejor es operar y que el jugador está de acuerdo y que es al final quien tiene la última palabra, pues que adelante y que ya lo comunicarán.
Muy bien. Gracias, Joan. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Vamos hasta Málaga. Recordamos que la última noticia que les hemos contado acerca del asunto Víctor Sánchez del Amo es la noticia que publica Voz Populi, que dice que ya hay una persona detenida en relación a este asunto. Se trata de una persona de 41 años, Miguel Ángel LR, ha sido detenido en Córdoba y según las investigaciones habría sido de los primeros usuarios en compartir el vídeo que violaba la intimidad del entrenador y que por el momento le tiene apartado de su cargo. Así que, primer detenido con respecto al caso Víctor Sánchez del Amo. Javi Bautista Málaga, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Si es el perfil que yo creo, el vídeo lo veo actualizando Twitter por él, precisamente.
Perdón, o sea, no he entendido, perdóname.
Que digo, si es el tuitero que yo creo que puede ser el detenido que responde a las iniciales de Miguel Ángel
LR, sí.
LR, me da la sensación que es el mismo al que yo, actualizando Twitter, apareció el vídeo en su cuenta, precisamente. Ya. Por eso digo que Víctor...
Explica en la noticia que es muy activo en las redes sociales en cuanto a temas malaguistas. Eso
exacto,
es lo que
exacto. Puede ser el que yo creo. De hecho, Víctor, en conversación que yo mantengo con él justo a las 3:30 de la tarde, el mismo martes, martes, cuando aparece el vídeo, en ese momento no era consciente de toda la bola que se le venía encima. Él quería que no se difundiera el vídeo, que no se le diera retweet, que por favor, que difundir esto es delito, que conviene recordarlo. Y me decía en un audio de voz, Víctor, en ese momento, por favor, si estáis en directo, contaros a la gente que no den más bola, que no den retweet, porque es delito, efectivamente. Dice el Código Penal y le puede caer un buen puro a todos los que hicieron ello.
Y el Málaga, entre tanto, quiere llegar a un acuerdo amistoso para que Víctor deje el Málaga, ¿no?
Sí, porque no tiene dinero. Lo contaba yo ayer con Juanma y ahora te lo digo. Digo, yo sabía que no tiene dinero para... Porque ya despidió a Muñiz el año pasado, tiene que pagarle el año pasado y uno más. Caminero, Jofre, y ahora despedir a Víctor le supone una roncha de más de medio millón de euros. Así que, por lo tanto, quieren llegar a un acuerdo amistoso. Han tardado tres días, Joseba, en darle el apoyo a Víctor. Hoy ha dicho el norteamericano Richard Sahin, que es el director general, con mando en plaza, confirma el enviado del jeque, que le dan su apoyo y que ahí está el Málaga para lo que él necesite. Claro, evidentemente le quieren endulzar ahora mismo la situación a Víctor Sánchez del Amo, que lo que menos quiere es volver, quiere resolver precisamente este detalle. El martes hay Liga, vuelve la Liga, y ahí se va a sentar, en teoría, el segundo entrenador del Málaga, que es David Dóniga, del mismo staff técnico de él. Pero todo puede pasar, porque si hay un acuerdo mañana o el domingo o el lunes, saldría todo el staff técnico. Y como no tienen dinero para firmar más entrenadores, lo que parece ser que se purula el ambiente, si hay acuerdo, sería el del filial Sergio Pellicer, el que se hiciera cargo del primer equipo. Pero todo puede ocurrir, desde incluso una readmisión al cargo, porque ahora mismo Víctor Sánchez del Mo no está cesado, está solo apartado del... Claro. Del equipo, sí, sí.
Claro. Jaime Martínez es el presidente de la Peña del Frente Boquerón. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Javier, que te he cambiado el nombre. Javier Martínez, exactamente, Javier. ¿Cómo estáis viviendo todo lo que está pasando en Málaga? Con preocupación mayúscula, me imagino, ¿no?
Pues la verdad que desde años aquí, pues palo tras palo y sorpresa tras sorpresa, que no levantamos una cuando tenemos otra encima. Llevamos un tiempo que esto no hay por dónde cogerla.
Claro, la postura de tu peña, por ejemplo, de las peñas, es que vuelva Víctor, o qué es lo que pensáis acerca de la figura del entrenador.
Claro, nosotros en ese sentido, aparte de lo deportivo, nosotros estamos a muerte con este hombre, es que este hombre es la víctima y no podemos dejar tirar a uno de los nuestros ante tal atropello.
Uh-huh. Me imagino que es que es una idea, según nos cuenta Javi, muy común en Málaga, que el deseo de todos es que Altani venda el club, ¿no?
Sí, porque ya si este hombre lleva tiempo sin venir y no aparece, la incertidumbre de que desaparece, que no hay dinero, 17 jugadores profesionales, pues lo mejor que si no está por llevar el equipo por lo menos a estable, no te digo que en primera edición, porque nosotros hemos visto al Málaga en segunda vez, lo hemos visto en tercera, a nosotros nos da igual, pero por lo menos que sepamos que el equipo está estable o el club está estable.
Claro, porque teméis que incluso pueda desaparecer el Málaga si esto continúa así. Ahora mismo está un punto por encima de la zona de descenso.
Claro, es que ahora mismo lo que se habla aquí es que desaparece, porque en casos de esto todo el mundo se va al extremo, y el extremo es que el equipo desaparece.
Bueno, pues el martes tenemos ese Málaga Ponferradina, a ver qué te le va al Málaga. Javier, que vengan tiempos mejores, gracias,
Venga, un abrazo.
Javi, ¿algo más desde Málaga?
Nada, mañana vuelta de nuevo al trabajo, normalidad aparente después del ruido del otro día, y la noticia es que hoy contaba el director general del Málaga, Richard Sahin, que ya la propiedad no va a seguir cobrando más el dinero que tienen que cobrar, que están adelgazando un poquito la deuda que tiene la entidad, y que según dice, la Liga le ha dado el ok momentáneo a este plan de viabilidad para que el Málaga por lo menos pueda subsistir esta temporada.
A ver qué pasa. Hasta mañana, Javier. Gracias.
Abrazo grande, hasta luego.
Isaac Aviles Morris, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola.
Buenas noches, Joseba. Aquí está hablando mucho de Xavi, de Víctor Sánchez del Amo, y nosotros leyendo todos los mensajes que nos mandan al 637-230010, ya saben el teléfono del programa, y también @partidazocope. Decía un oyente, la afición está con Víctor Sánchez del Amo. La única solución amistosa que entendemos es que nuestro entrenador recupere su puesto. Álvaro decía que nada de acuerdos amistosos, pagarle al entrenador que para eso ha trabajado y lo habéis largado. Juan decía, si han querido desprestigiar a Víctor, han conseguido todo lo contrario, fuerza para él y para toda su gente. Y en ese mismo, en esa misma idea decía José que como malaguista tienes todos mis respetos por ser de los pocos que han luchado por el club. Ahora lo más importante es que paguen los culpables y te deseo el bien para ti y para toda tu familia. Sobre el vídeo y la entrevista que hizo Juanma a Xavi hace 3 años y 2 meses casi, decía un oyente, Juanma, si esto se cumple eres todo un visionario. Este sería el Nostrapacus más grande que ha visto la cadena COPE. Carla decía, yo veo más cerca a Robert Martínez del Camp Nou si hace una buena Eurocopa con Bélgica que a Xavi. Y otro oyente decía que el Barça ha hecho un movimiento de cara a la galería. Estoy con Senabre, Xavi es muy querido entre la afición y acercarse a él ahora es simplemente una maniobra de distracción. Y Joseba, ya hay una pregunta que le hacen a Víctor Fernández para la tertulia, para ese oasis de libertad. Le hace un oyente que ya saben que nos puede mandar los audios a través de WhatsApp.
Me interesaría mucho saber la opinión de Víctor Fernández sobre esta super broma de España, que ni sea ni se juegue en España, ni la juegue el campeón de Copa, ni la juegue el campeón de Liga. Gracias.
Pues se lo vamos a preguntar, nada, en un par de minutos, en cuanto abramos el oasis de libertad. Imagino que estará encantado ante la posibilidad de ver fútbol durante el domingo de 7 a 9 de la tarde y haber visto el partido del miércoles y el partido del jueves, estará encantado, supongo, aunque cualquiera sabe.
No ha visto ninguno de los dos partidos.
¿Seguro?
Ni va a ver la final.
Bueno, pues empezamos el oasis de libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos. Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero dónde vas?
A los mil y un viajes de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
¡Sí, sí! Mil y un viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en 3 palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las 3 palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego.
Y
llamas en sueños te puedo oír.
Pues llega el momento para los oyentes de la cadena COPE y de Radio Marca de abrir el Oasis de Libertad de todos los viernes, la tertulia de este partidazo. Están aquí en el estudio central de la cadena COPE en Madrid Tomás Guasier y Frade, así que vamos a ir incorporando al personal. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Buenas noches a todos.
¿Ha sido una buena semana?
Ha sido una buena semana, sí, bueno, como todas, ¿no? Como todas, ¿no? Ya no le vamos a pedir más a esto, ¿no? Ya no le vamos a pedir más a esto.
Los oyentes reclaman tu opinión acerca de, ha dicho, super broma de España.
Sí, es una payasada, ¿no?
Es una payasada,
pero te equivocas en una...
¿De verdad?
Te equivocas en...
¿Has visto los partidos o no?
No, sí, espérate. Te equivocas en una cosa, querido Tomás.
Dime.
Vi los últimos 10 minutos del Atlético Madrid. Por supuesto, el Madrid-Valencia no lo vi. El Atlético Madrid-Barcelona no lo vi. Estaba viendo Ray Donovan la serie, pero me llamaron mis directos Jesús Rebollo y Fali Pineda. ¡Ha marcado el Atlético de Madrid! Digo, bueno, pero eso es malo, no nos gusta. Dice, no, en este caso es bueno porque no va a haber clásico el domingo. Lo cambié inmediatamente, se me cayó el mando a distancia y celebré por primera vez en mi vida un gol del Atlético de Madrid. ¡Un gol! Sabía Simeone y parecía que era Lopetegui. Era un gol del Atlético de Madrid. Digo, ¡no hay clásico! ¡No hay clásico el domingo!
Si hubiera clásico, tendría que volver a tapiar la casa que destapió después de la Navidad.
Claro, claro. Y entonces empezaron a aparecer las figuras de Paco González, Mao Lama, Castaño, todo el prismo capitalino. ¡No hay clásico! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y Rubiales. Salen unas imágenes de Rubiales mentales. ¡No hay clásico! ¡Qué alegría más grande! Es una auténtica payasada.
Bueno, pero eso es para los que pensabais que esto estaba teledirigido para que fuera una final de Madrid-Barça. Pues bueno, para que veáis que no.
Hasta ahí podíamos llegar, ¿no?
Claro, porque empezó Tomás con las bolas esas, como era la...
Con turbante.
Sí, pero claro, después que el turbante ya hizo su función. Sí. Ahora, después, coño, si el Barça es incapaz de ganar un partido que lo tenía para hacer 4-1, coño. Claro, ahora, Fernández, de 180 minutos más sus alargues, ha visto 10. No me he equivocado 10, de mucho.
Y porque me llamaron
Y porque me llamaron.
Que me asusté y todo, una llamada. Ponga usted la tele. El
Pineda,
Pero tú eres capaz de ver un Eibar Real Sociedad, y digo los míos para que no usar otros ejemplos, y no ves un Madrid-Valencia y un Barça-Atleti Madrid.
Sí, por supuesto. De hecho es lo que ocurre. No lo veo porque me parece una auténtica payasada. Además, estoy tremendamente cabreado porque lo que está ocurriendo es que esto... Como se lo quiten a Javier Tebas 5 minutos, esto hay que cerrarlo, ¿eh? Yo espero que Javier Tebas tome... Hombre, claro, no. Vamos a ver, voy a dar datos muy rápido.
A ver.
El último fin de semana de diciembre fue el 19-20 de diciembre.
El de Liga, sí.
¿Vale? El de Liga.
Sí.
Ha habido una jornada de Liga. No va a haber Liga hasta el fin de semana, que es dentro de 7 días, 18-19. O sea, en un mes...
Sí.
En un mes, en mitad del mes de enero, terminando la primera parte de la Liga, en un mes va a haber un partido de Liga, que es lo más interesante, sin lugar a duda, para el aficionado, la competición liguera. Hombre, esto es meterle un hachazo a la competición liguera de una forma inadmisible para ver un Escobedo-Sevilla y para ver una Supercopa que se ha inventado Rubiales, que no le interesa a absolutamente nadie, y además es una estafa, porque no va a jugar el campeón de la Copa del Rey y el campeón de la Liga.
Ya, o sea, te iba a poner el ejemplo de la Champions, pero en total vas a redundar más, porque vas a decir que es la estafa Liga, o sea que ya...
La Champions, hasta los cuartos semifinales es la estafa Liga, sí.
Ya. Germando Barro, hola, Germán.
A cuartos, hombre.
¿Qué tal? ¿Cómo ha empezado Víctor?
Supera esto, es imposible.
Ha empezado bien, con alegría.
Imposible.
Imposible.
Además es que yo quiero ser hoy muy positivo, porque quiero homenajear a Arsenio Iglesias. Hoy el ayuntamiento lo ha reconocido.
Hombre,
hijo adoptivo de la ciudad.
¿De la Coruña o de Arteixo?
Sí, de la Coruña.
Sí.
La ciudad deportiva de la Torre va a llevar su nombre, se
Magnífico.
Va a llamar Arsenio Iglesias.
Qué bien.
Y le ponen el nombre a una calle todavía por determinar. Y me parece que estas cosas hay que hacerlas así,
sí, señor.
En vida. Tiene 89 años Arsenio. Y es
sí, que lo vea, hombre.
La leche. O sea que para mí, mi reconocimiento al ayuntamiento de la Coruña... Por haber reconocido a su vez a Arsenio y a este mito viviente que es Arsenio Iglesias.
Sí que sí, pues nos sumamos a tu alegría y a ese homenaje al Bruso, sí señor.
Poca cosa me parece una calle, yo le pondría 6.
¿Verdad? Calle, ciudad deportiva, sí, sí, y dos fuentes y lo que sea.
Bueno, que se cambie directamente el nombre de la ciudad y ya está, en vez de Coruña, que se llame Arsenio Iglesias.
Ah, pues mira, no es mala idea.
¿A dónde vas? Voy a Arsenio Iglesias.
Pues aprobado.
Aprobado, vale, pues ya está. Y a Galicia.
Por unanimidad.
Incluso Galicia tiene que cambiar de nombre.
¿Por qué no?
Castilla y León.
Y Arsenio
Iglesias.
y Asturias.
Provincias de Arsenio.
Y Ponferrada.
La Coruña luego no se puede ver.
Está bien, está bien. Huguito Ballester, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿En qué parte del mundo te hallas?
Pues concretamente en mi casa.
¿En Valencia?
Sí.
Buen sitio.
Es que claro, sí. Es que la semana pasada quedamos en que ibas a entrar desde Jeddah.
Y ya, pero mira, el Valencia no compareció la primera semifinal y me he vuelto antes.
Vaya.
He llegado hoy, hace unas horas.
¿Y qué tal, todo bien? ¿La experiencia bien?
Mejor.
Bien, mejor. Bien. Estoy un poco de acuerdo con todos en lo que es la competición. A mí el formato sí que me gusta. Yo creo que una Final Four con los cuatro mejores equipos de la temporada del fútbol español reunidos en una semana siempre es atractivo. Lo que no me ha gustado de la experiencia allí es precisamente que no ha estado la afición, ¿no?, de cada uno de estos equipos. Yo creo que este formato en Granada, en Coruña, en Valladolid, en Sevilla, en Valencia, en donde sea, en cualquier lugar de España durante una semana, creo que sería un espectáculo increíble. Creo que allí no. Yo lo que viví en la primera semifinal en las gradas del estadio en Jeddah, una frialdad terrible, no hay ningún tipo de ambiente, ningún tipo de animación, parecía un amistoso de verano. Allí lo que apreciamos es que lo que ya sabíamos desde aquí, que son de jugadores, no son de clubes. Y sí que es cierto que llevan la camiseta del Barça o la camiseta del Real Madrid, pero al que jalearon en la segunda semifinal fue a Messi. Y abuchearon al Atleti, abuchearon al Valencia. A mí lo de sacarlo fuera por 4, 5, 6 millones de euros es que no le encuentro mucho sentido, porque seguro que si lo hicieras aquí con patrocinadores y demás, pues igual no es tal la cantidad, pero sería aproximada. El formato a mí me encanta, insisto, yo creo que está muy bien. Las fechas, pues igual mejor que en verano ahora, pero el llevarlo allí no había.
Pero que es una competición nueva, ¿no, Hugo? La Supercopa de la Copa de Rubiales, ¿no?
Sí, porque la ha organizado Rubiales, pero que es que yo creo que no está mal, o sea, juegan los equipos de España.
Es que no entiendo.
Hay un criterio.
Pero qué pinta a mitad de la temporada, querido y apreciado Hugo, a mitad de la temporada, qué pinta un enfrentamiento entre los cuatro primeros. Es que no tiene ningún sentido.
Porque es un torneo más. Antes había amistosos de Navidad, ahora empieza la Copa. La Supercopa de España.
Campeón de Liga con el campeón
más,
de Copa.
Más partidos, más fútbol, más competiciones. Creo que eso no está mal. Vivimos de esto.
Es el deporte rey a nivel mundial. No, pero tú no me puedes decir eso.
Estamos hablando del Barça, del Madrid, del Atleti, del Valencia, la temporada de la Real o el Sevilla.
Pero hay más vida. Hay más vida que el Madrid y el Barcelona.
Claro que hay más vida, pero hay gente que quiere poner partidos de liga en Navidad, el Boxing Day, por ejemplo.
Pues este torneo
en pretemporada no cabe. O sea, la International Cup si es que el torneo no existe,
es una invención. Claro. O sea, cabe al principio, para inaugurar la temporada, un magnífico partido entre el campeón de liga y el campeón de Copa.
Donde no cabe es en Arabia, hombre. Claro. Ahí es donde no cabe.
Totalmente de acuerdo.
Lo que le ha salvado es que han seguido dos partidazos. Entonces toda la gente está ahora alucinando. ¡Joder, qué partidos hemos visto! El Valencia-Madrid 3-1, el Barça, digo, vaya remontada al final y tal. Pero es que allí es un muermo, un
coñazo. Y Germán, si tú traes aquí a España, por ejemplo, ahora en Navidad, a los Warriors, a Lakers, a Dallas Mavericks,
claro,
con Doncic, en el Wizzing Center lo llenas una semana.
Lo petas.
Pero no tiene nada que ver con el sentimiento, la tradición, la pasión del aficionado español con una competición que además es muy bonita, el formato está muy bien, pero es que allí no tiene sentido. Claro. Tiene sentido
es
en
que
lo
allí
económico.
Pagan
pero
40 pierde la millones esencia. De euros de canon. Claro. Que no os acabáis de dar cuenta que...
No. Si es que no hay más que eso, Eri.
Es que la federación, a finales de febrero, va a tener que soltar en torno a los 18 millones de euros de fondos propios a equipos de segunda B, de tercera, de fútbol femenino y de fútbol sala por el plan Impulso 23. Lo dice muchas veces Antonio Ruiz, que este torneo va a ayudar al fútbol de categoría nacional de lo más modesto. Y es verdad. Es tan verdad como que el mío es uno de ellos.
Pero una cosa no quita la otra.
Os aconsejo que leáis el artículo que ha escrito no sé dónde, porque esas cosas no las domino, el viejo Erifrade sobre esto. Y es un artículo extraordinario. Porque eso que dices es verdad. Eso es verdad, que se puede hacer de otra manera y tal, pero que hay una pasta para...
¿Y por qué no destinan al fútbol femenino y al fútbol infantil no sé qué porcentaje del patrocinio de Adidas, por ejemplo?
Si me dirías que hay mil fórmulas, pero lo que dice el muchacho, una vez esto lo tienes ahí, porque aquí le puedes poner todas las vueltas que tú quieras, el campeón de Copa, aquello murió. y esto es otra cosa.
Dejadme incorporar a Gato, que todavía no ha dicho nada, que además me imagino que no vio el partido de ayer ni estará pendiente del partido del próximo domingo porque está asqueado con esta
competición. Estaba en el cine.
¿A que sí, Gato?
Puede que me tenéis aquí postergado, de verdad.
Tú no. Estás asqueado tú también de la Supercopa.
¿Te han dado un ministerio? ¿Te han dado un ministerio?
¿Un vicepresidente?
Como lo están regalando, digo lo mismo.
En la plaza de la Cumbre. Pero una vicepresidencia, Víctor.
Cuando se juntan los dos, ¿eh?
¿Te han dado un ministerio?
Quedan antes. Sí,
estoy aquí esperando a los cortes, esperando religiosamente a que el nuevo gobierno, el del cual lo detesto, me dé una vicepresidencia.
Bueno, te voy a preguntar por el Aleti, el Aleti.
Que no te distraiga la gente, Gato, que estás en la final.
Que sí, si viste el partido, mira, o si estás asqueado tú también con esto.
Primero, no me gusta Rubiales, no me gusta la federación que está haciendo, no me gusta este formato, no me gusta.
¿Qué te gusta en la vida, Gato? No te gusta nada.
Me gustas tú, me gusta el programa, me gusta esta gente, pero sí me gusta que esta
Superbroma... Pero con eso es suficiente ya.
Que esta superbroma la haya contagiado a Víctor y haya animado al Atlético de Madrid. Me parece que eso es lo más positivo de todo.
Esta, a mediodía charlando con unos amigos, estaba realmente preocupado. Digo, cuidado, cuidado con lo que ocurrió aquel día. Pero claro, después entendí que era la forma de estropear, ¿no?, el Madrid-Barcelona, sí. Que para mí eso es posible.
Pero Víctor, ¿el domingo lo ves o no?
El mejor regalo de Reyes que me han dado.
Pero,
¿no?
¿Pero vas a ver el Real Madrid-Atlético de Madrid o pasas?
Sí, la verdad. No, Real Madrid, Atlético Madrid, no, romería en Qatar, no.
¿Y el Escobedo Sevilla?
Espera que el encargado de contar la romería está en el estudio Cope Lleida.
¿Cómo?
Cope Lleida.
Sí, ¿ese hombrecillo?
Lleida. Manolo Lama, hola Manuel.
Muy buena, Joseba.
Mira cómo se ríe Víctor.
Madrid, Real Madrid, Atlético Madrid no le interesa a nadie.
No, a nadie. Tengo que perdonar que os interrumpa en esta...
Allí, ¿no?
Nada.
En este oasis, y nunca mejor dicho, de libertad que tenéis.
Bienvenido,
oasis,
mira.
Oasis tú.
No, aquí hay muchos oasis.
Sí, por eso.
Sí,
por
eso. Palmeras y cosas, ¿no?
Y mucha gente, además, que me pregunta por Víctor Fernández.
Normal.
Tienes aquí una legión de seguidores.
Traspásalo.
Sí, ¿no? La gente me dice, oye, ¿cuándo va a entrar Víctor Fernández en la radio? Yo solamente cuando juega el Sevilla.
¿Hay rotondas allí?
No, aquí hay rotondas, bastantes.
Sí.
Pues
sí,
podemos
sí,
ir ahí.
Todo sería
plantear. Oye, Lava, ¿sabes qué vamos a hacer? Finales de marzo,
me la ha contado
de abril. Sí.
Miguelito me la contó y me parece una idea genial.
Sí, vamos a ir a
cuando a nosotros se nos ocurrió apostar una cámara en las rotondas, todo, no sé si la gente sabe por qué hicimos aquello.
Porque contigo empezó todo.
No, nosotros hicimos aquello. Porque un buen día los sabios del mundo de la comunicación, de los equipos de fútbol, decidieron que los periodistas no solamente no es que no podíamos entrar a los entrenamientos, sino que no podíamos acercarnos a los futbolistas por si se desconchaban o les pegábamos algún virus. Y entonces nos sacaron fuera. Entonces, como nos sacaron fuera, dijimos, pues mira, vamos a ponernos en la rotonda y los vamos a grabar cada vez que salgan en el coche. Y tampoco gustó, evidentemente, eso. Pero mira, eso ha quedado instaurado y es bonito. Porque
¿Qué,
las rotondas...
¿Qué opinión tienes, Víctor?
No, creo que la rotonda que me va a irse para casa, ¿no?
En la rotonda, mira, a Benzema, a 200 por hora, seguido por la policía. En la rotonda hemos visto imágenes preciosas de chavales llorando o imágenes de futbolistas que no quieren parar para firmar autógrafos atropellando a la gente. Bueno, las rotondas se ven unas cosas alucinantes.
Cuando hagamos el programa de la rotonda, Dios mediante, tienes que estar seguro.
Sí, tiene que estar con una cámara al hombro.
Ir a gol.
Es más interesante.
Claro, yo, vamos, el día que lo hagáis, voy con una cámara.
Víctor se ha comprometido a que Sergio Ramos pase con el coche, baje la ventanilla, pite y se vaya.
Y con una gorra.
Es más interesante la rotonda que la Supercopa, ¿no, Fernández?
Hombre, por supuesto.
¿Dónde va a parar?
Esto de la Supercopa. Un partido, insisto, un partido de liga en mitad del corazón de la mejor competición que hay, que es la competición liguera. Un partido de liga en un mes, en medio de todas las vacaciones navideñas. Eso es inadmisible.
Hombre, la
eso
Copa
es cargarse,
no
eso cargarse,
la,
cargarse la competición. Y espero que don Javier Teba, me pongo de pie una vez más para hablar de Javier Teba, ponga pie en pared, porque es que se van a cargar su competición.
Intolerable.
Que mañana hay 20 partidos de Copa, Víctor. Pero
fantásticos.
O sea, que puedes ver si
la Copa. ¿Tampoco te gusta la Copa?
Es que no puedas verte los grabas.
Pero vamos a ver, si es que el mes de enero y el mes de febrero eran fabulosos. Miércoles, todos los miércoles Copa del Rey. Fin de semana, competición liguera. Teníamos resuelto enero, febrero y prácticamente marzo. Era maravilloso. Era maravilloso.
Oye, Manuel, ¿qué tal ha ido el día por allí? ¿Qué habéis hecho durante el día en Lleida?
Pues mira, Sergio Jiménez, Antonio Ruiz y Miguel Ángel Díaz los cuatro que quedamos aquí, nos hemos ido esta mañana tempranito al Jeddah antiguo, que la verdad no tiene nada que ver con esas imágenes de rascacielos, de hoteles de superlujo, de coches increíbles. El Jeddah viejo pues es una ciudad prácticamente derruida, en ruinas, que están intentando ahora restaurarla, donde hay el gran zoco árabe, donde ahí están las
especias,
las telas, todo eso, todo eso está ahí. Las telas, las alfombras, te venden de todo ahí, y hemos dado una vueltecita, hemos hecho la tele desde allí, y bueno, ahí Antoñito ha comprado para sus amigos, os ha comprado un detallito a cada uno,
hombre,
ya lo llevará.
Qué
detalle.
No está fuera de combate, Antoñito.
Hola,
Miguelito. Miguelito,
hola.
Ha comprado una pañoleta para cada una de las novias que tiene. Aproximadamente ha comprado 100.
Pues buen precio, ¿no?
Estaba pensando, estaba empezando a enumerarlas y salen unas cuantas.
Cien. Yo
un collar para 100. Yucatán, ¿no?
Hay
grandes caballos, algo para Yucatán le traerá.
Bueno, a Yucatán le llevamos una yegua.
Pues eso era para grabarlo, porque yo he visto a la mamá manejarse en el mercado de la perla en China, y en un zoco tiene que ser un espectáculo.
Esto es una perla lo que hay aquí, esto es una perla. Y luego Miguelito, pues ya sabes, se ha marchado con sus amigos a comer, no con nosotros.
Hombre, un clásico. Él
normalmente come con sus amigos.
Pero está a dieta, y, ¿no?
Sí, para ahorrarse la dieta suele salir del porque sale más barato. Y el hermano y yo hemos ido a un restaurante que me ha llevado el hermano.
De lujo.
Muy parecido a De María, a Chistu, de ese estilo. Sí. Y ahí hemos estado. Muy bien.
De lo interesante que la Supercopa, que lleva Don Manuel Lama 10 minutos hablando del turismo.
Bueno, pero llevo no hablando 10 minutos porque no le quiero pisar a Antonio Ruiz, claro, la información de la Leti, ni a Miguel Ángel Díaz de información.
Claro. Miguelito, ¿dónde está Miguelito? Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Estaba intentando contar las verdades que ha dicho Lama de que ha cogido el micrófono y no sé cuántas me salen.
¿Cuántas sale?
No sé si bueno, vamos, no sé si vamos a un par de ellas.
No, ahora que lo pienso, no eran 100 las pañoletas, eran 103. Pero es que 3 eran para su madre, no me acordaba.
Ay, de eso. Amigo.
¿Han comido fuera, Miguelito?
Yo he comido con mis compañeros.
No, tú sí.
No, yo sí.
O sea,
compañeros de profesión, compañeros, no de empresa.
Nosotros,
¿no?
Manolo y Lama y yo somos intrusos para él, claro.
Él nos ve,
somos
y algunas veces nos saluda, pero no te crees que siempre. Si nos notamos en el
acceso, no. Un día que no.
Oye, Miguelito,
¿y
qué ha cenado? Que nos cuente qué ha cenado.
Pues hoy he ido a un griego. He cenado en un griego.
Un griego,
lo tuyo es cojonudo, Miguel, ¿eh? Te vas a Arabia Saudí y vas a cenar a un griego, de verdad.
Un mundo global.
Porque es más barato el griego.
No. No te creas que ha sido tan barato. He comido pescado. Por primera vez a lo largo de la semana he cenado pescado.
En el desierto.
Un pescadito del Mar Rojo que me han vendido. Y está bueno.
Estaba colorado el pescado.
Sí, qué va, vale. Luego va a Galicia y pedirá escalope.
El problema es que era una merluza.
Mojama era.
Hombre, escalope
del Mar Rojo. Qué pavolito.
Procede.
¿Y estaba bueno o qué?
Muy bueno, sí. ¿Qué has acertado?
Tráete algo.
El hermano, en cambio, el hermano está a dieta, pues el hermano está malo.
Verduras, sí. ¿No?
Sí. Ha tomado verduras y un puré.
No, pero estoy bueno, ayer, anoche, quiero decir que le vacilamos Lama y yo a Juanma Castaño metiéndole miedo, ¿no? Como que estábamos enfermos y tal.
No,
él estaba, no, pues haces bien en aclararlo, porque él estaba muy apurado, ¿no? Se fue de aquí preocupado.
Estaba a punto de ir a buscaros.
A las 7 de la mañana me estaba llamando Juanma, que cómo iba la fiebre.
Claro.
De Antoñito, si la había bajado.
No, fiebre no he tenido todavía.
Hoy ya tienes otra cara, Antoñito.
Hoy tienes mejor cara. Además estás afeitado y eso.
Sí, te das cuenta que aquí la gente, los hombres llevan casi todos barba.
Sí.
Casi todos llevan barba.
Las mujeres no, ¿no? Sí.
Alguna.
No lo sabemos, porque como lleva el rostro oculto. Es un matiz, ¿eh? Es un matiz.
Este oasis va a ser historia.
Hazme caso, Guas. Sí, alguna.
Alguna lleva barba. Sí.
La
no lo sabemos, es un misterio.
Es magnífico. Más espantoso.
La mujer barbuda era una de mis ídolos de infancia.
Sí.
La mujer barbuda.
Igual viene el domingo, ¿eh?
Yo cuando instauré las narraciones, la mujer barbuda, vale, porque había veraneado aquí, en Arabia Saudí.
Era nativa.
Uy, la mujer barbuda.
La del circo, ¿no?
¿Tomás? Claro, sí. La que ya siempre que
es
extraordinaria.
Es la que despallaba.
El hombre bala y la mujer barbuda.
Era Manolita Chen y todo aquello.
Manolita Chen,
sí,
¿verdad?
Sí. Hoy nos van a dar el Pulitzer, por el programa.
Sí.
Bueno, pues ala.
Pues queda mucho.
¿Qué nos traes, hermano?
Pues mira, un pescadito, lo que ha dejado Miguelito, me lo he comido yo.
Que le van a dar el Pulitzer base a Rubiales por la competición.
Oye, para hablar de Rubiales te pones de pie y con
Yo solo me pongo de pie para hablar de don Javier Tebas.
Ya que sí, claro, ese es tu problema.
Es algo que no para de darle a Rubiales.
Es que lo deportivo...
Os digo una cosa, tampoco le habléis mucho de Rubiales porque no... Le hemos dado ya el antibiótico y el ibuprofeno y no queremos que le suba la fiebre.
El apiretal.
El apiretal.
Y el Dalsy.
Es que el Dalsy.
Ha habido
combinado cada seis horas.
Oye, el Dalsy es magnífico.
El Dalsy.
Sí. Magnífico. Yo me tomé un día de mi nieto. Sí. Joder, pero cojonudo.
Eso es para los niños.
Por eso.
No había otra cosa.
Tú tomaste el Dalsy, que es de chocolate.
No, pero toméis, va. Pero gran medicamento.
Con un whisky rin, ¿no?
Una olla de Dalsy le tienes que dar, una olla.
Yo he cenado varias noches el Dalsy, ¿eh?
Claro.
Amorro.
Miss Dalsy.
Si yo hubiera tenido Dalsy de niño, hubiera sido boxeador, ponelo.
Pues chale, pone como una moto, el Dalsy.
Le pone, paramos, pero... Sí, sí. La Montserrat salió corriendo.
Pues a viejo no le hacía nada, no le curaba nada, o sea que...
¿Ah, no? No. Ese niño raro.
Sí, como el padre.
Vasco, como el padre.
Claro. Yo necesitaba litros. Oye, dos litros de Dalsy y dos de Chacol.
Y dos de Chacol, mira, me lo has quitado.
Eso sí le hacía más efecto.
La botella de Chacol y el Dalsy dentro metido y el niño sale. Parece Correa.
En Euskadi van barriles, claro.
Madre mía, el niño.
Como Correa.
Oye, me manda un mensaje Fernando Echeverría del grupo Risa y dice, oye, qué programa tan bonito se está quedando hoy.
¿Verdad que sí? ¿Le llama? No, no le vamos a llamar, no, que luego tiene...
Después saca unos cortecitos para el grupo Risa, son muy graciosos. Saca unos cortecitos.
Oye, que lo deportivo, lo único destacable es que Coque no va a jugar.
Ah, pero vamos
final,
a
hablar,
¿no?
Va a justificar que habéis ido allí, porque si no...
Vale.
Que Coque no va a jugar es lo único destacable, lo deportivo, ¿no?
Sí, la baja de Coque, que bueno, ayer ya se veía cuando tuvo que abandonar el campo que tenía...
Estás enfermo, ¿eh?
¿Yo enfermo? ¿Por qué?
Sí, tiene mala voz, ¿eh? Que
no, hombre, no, es mala voz. Esta no.
No sé, me pareció, no sé.
Es la voz de un hombre.
No, es un hombre, claro. Es un hombre.
Bueno, Coque
digo
está
que
claro.
Coque, hoy el club ha facilitado un primer parte médico que habla de unas molestias musculares.
Dale,
descartado para la final de Copa, pero pendiente de unas pruebas médicas en Madrid. Pendiente de una... Siento de verdad interrumpir el Club de la Comedia para dar este pequeño detalle. O sea, de verdad, os pido perdón, porque me estoy sintiendo fatal.
Que
Coque no juega, pero vamos a contar algo más. Que Coque no juega porque está descartado para la final, pero yo creo que va a tener...
Bueno, menos, si es por eso está bien. Oye.
No juega porque está descartado.
Antonio, no sigas.
Que le den a piretar.
Bájate.
Quítate los auriculares.
Bájate el retorno y sigue.
La clavaste tú, Manuel, con el tema.
No frenes.
Y nada, pues que yo creo que va a tener mínimo para 3 semanas. Y bueno, pues la Leti va a estar otras 3 semanas.
Está descartado, ¿no?
Jiménez tampoco, ¿no, hermano?
Jiménez tampoco. Jiménez ya ayer lo quitaron de...
Por eso jugó Xavi.
Por unas molestias... Mira, encima te vacila este.
Es otro tono.
Tú eres el jefe, tío. No, esto no tiene ningún respeto, ni código, ni valores.
Oye, ¿qué van a jugar? ¿Van a jugar los mismos o qué?
Yo creo que sí. Yo creo que va a jugar el mismo equipo. Porque además, después de lo que pasó ayer, se merecen, ¿no? Que le den la continuidad en la final.
A ver,
¿no?
ese equipo tenía que estar Coque. Para mí, parece que es una.
Hombre, ayer no estuvo.
Jugó unos minutillos y no hizo nada. Marcó el 0-1.
Y
tampoco
a partir de
ahí
ya se lesionó y ya poco más pudo hacer el hombre.
Hay que condenarlo, hay que llevarlo a Guantánamo.
El Madrid, todo tranquilo como siempre, ¿no, Miguel?
Sí, intento ser breve. Bale, como venimos contando, se quedó en Madrid. Florentino tenía previsto aterrizar hace media hora aquí para ya estar mañana en el hotel de concentración. Y en lo deportivo, los 23 disponibles. No sabemos qué equipo va a poner Zidane. Yo
así
creo que
va
Marcelo...
Va a venir mi amigo y mi hermano.
Sí. ¿Qué tal, José María? Sí, ya de hecho debe estar aquí en llegada, ¿eh? Si no ha llegado al hotel, poco debe faltar.
¿Y cómo no ha sido
¿a
buscarle?
¿Qué hora llega?
A las 2, hora
a grabarlo.
De aquí de Arabia, 12... En la península tenía previsto aterrizar en su vuelo privado.
¿Vas a ir a recibirme?
Un canutazo, hombre.
No.
En una rotonda, que tengo una rotonda.
Y ya te digo que si no ha llegado al hotel de concentración, debe estar a punto de hacerlo.
Termino. ¿Cómo están esas mujeres con barba?
Depende de cuál. Digo que yo creo que Marcelo va a entrar de lateral izquierdo y luego la gran duda es si va a repetir todo lo de Valencia, es decir, 5 centrocampistas y Jovic, o va a quitar a uno. Yo creo que no va a repetir ese planteamiento, pero ya te digo que de momento es una incógnita en el vestuario.
Hay una cosa que está bien, que aunque ellos no lo quieren contar porque son muy reservados, mañana va a haber una foto para mí preciosa, que es Zidane y Simeone. Igual que en Barcelona, Valverde se hace la foto con el entrenador del Español. Aquí es poco habitual ver al entrenador del Madrid y del Atleti.
Nunca se ha hecho.
Foto.
Yo no lo recuerdo.
No lo sé. Yo creo que en la época aquí Sánchez Flores hizo una vez cuando entrenaba al Atleti, pero no me acuerdo por qué y con quién. Pero mañana va a ser una foto ver a dos.
Pues eso, ¿alguien le parecerá mal?
No, a mí me parece muy
no,
bien.
No, a aquí, nosotros aquí. Bien, pero alguno habrá. No, que porque no, se hace aquí en Arabia
Simeone, Zidane, vamos, dos grandes.
Es un fútbol,
parte
hombre,
la
fútbol.
Jornada previa por la mañana, la actividad va a ser en el estadio. Primero va a
comparecer cuando dices la actividad, ¿qué es la actividad?
La actividad deportiva, las ruedas de prensa, la previa, vale. La última sesión de cada entrenamiento. Por la mañana parte. Hablan los entrenadores en el estadio, primero Zidane, luego esa foto a la que se refería Manolo, luego Simeone y ya por la tarde los entrenamientos, el Madrid es el equipo local, se va a entrenar primero, luego ruedas de prensa de los dos capitanes, Ramos y Marcelo, y luego el turno para el Atleti.
Muy bien, sin decir horas, como dijo Juanma Castaño, que es el que sienta la línea editorial de este programa, que no quería horas de entrenamiento ni nada de eso.
Ah, bueno, Miguelito, ya te vas a acostar o no, sí, ¿no?
Ya veremos.
Hay corderas en Arabia Saudí.
Y corderos. Pero cerveza no hay.
Me escribe el mejor fotógrafo de España.
Se lo está pasando.
Pablo,
¿a ti? Pablito.
Se lo está pasando Pablo del Marca. Me dice, Miguelito es influencer en Instagram.
¿Influencer?
Vamos, no te extrañe.
Es que ahora la va por poner fotos, sí, como sí. Se ve guapo ahora.
¿Tienes Instagram, Miguel?
Sí, hombre.
Sí, claro. ¿Cómo es?
¿Qué no te crees que lleva 100 pañoletas?
Miguelito cada día.
Pone cada día una foto.
¿Ah, sí?
No puede ser verdad.
¿No has visto la última?
Yo es que no tengo Instagram.
Mira, que te la abra alguien.
Cuidado, Miguelito, cuidado. Miguelito, cuidado con la foto y con los vídeos que después se lía.
Cuidado.
No sé.
Se lo digan a Maldini.
Cuidado.
Que, bueno.
Sí. Fue cazado.
Sí, sí.
Santo varón.
Oye, no metáis con Maldini, que fue el primero en solidarizarse con Víctor Santillán.
Es verdad.
Y lo más suave que pasó fue eso.
Madre mía.
Fernando, ¿qué haces a estas horas oyendo la radio?
Eso, es que además es la primera vez que oigo la radio a estas horas.
¿Sí? Ah, vale, porque tú no acostumbras a estar un viernes por la noche a esta hora en casa.
No, sí, perdón, yo soy un fan de lo así.
¿Ah, sí?
Al revés. Sí, wow. Sí.
Oye, pues déjate ver cuando quieras, ¿eh?
Bueno, y te iba a decir yo que también te dejarás ver, pero claro, para mí es
jodido.
Qué cachondo eres, Joshua.
Un abrazo, Fernandito. Te queremos mucho.
Hablado, Antoñito Ruiz, la primera noticia del Atleti, después de las 12, a las 12 y 26, digo, vamos muy bien.
Vamos
no, en serio, seguir así, ¿eh?
Ya me lo dijiste tú, José Mari, que este tema
ahí está, mi amigo, mi hermano.
Un abrazo, Fernandito. Cuídate mucho. Buen fin de semana.
Bueno, me voy, que tengo un pato en el horno y está chillando.
Dale. Hasta luego.
La Supercopa, un invento, se pregunta un oyente. Decirle al señor Víctor Fernández que todas las competiciones, todas, incluso las que ganó en Sevilla en su momento, tuvieron un principio y alguien las inventó. Manuel dice que el primer campeón de Supercopa de España sin haber ganado ni Liga ni Copa no será el que salga el domingo, que fue el Barcelona en 1996, os lo recuerdo. Mario dice que el año que viene el Sevilla jugará la Supercopa por quedar tercero y entonces escucharemos a Víctor piropear esta competición. Guardad esto. Me gustaría dejar claro que los sevillanos no somos todos como Víctor Fernández. Por favor, decidlo y que lo sepa toda España. Juanma dice que si no existiese la Estafa League, quizá el Sevilla no hubiese jugado y ganado las Europa League y las UEFA que consiguió. Hay un oyente que nos manda un saludo desde Londres y dice, aunque esté por estas frías tierras, no me pierdo el partidazo ni loco, me estoy divirtiendo un montón. Y un oyente nos manda este audio a través de WhatsApp.
¿Qué pasa, Oasis? Buenas noches, soy los mejores. Guas, quería saber si se podría contar el chiste de Caperucita allí por Jeddah. Un saludo.
Caperucita tiene barba.
Hubiera sido un buen sitio hoy, Jeddah, hoy para contar chistes de Caperucita.
Sí, hubiera sido magnífico.
Pero no hay ríos.
No, porque aquí no hay muchos ríos.
No, pero está el Mar Rojo.
Bueno, estoy bien.
Y Caperucita volvió al Mar Rojo, tenía agua para bañarse, vamos.
Estoy viendo la foto de Miguelito.
A ver,
de influencer, ojo,
Miguelito, tienes una chuchona.
Esa mirada, esa mirada perdida se la enseñé yo.
Miguelito.
¿Me recuerda una que estaba leyendo Eri en un,
no.
En un descanso veraniego?
Está bollicado ahí,
está detrás.
Sí, ¿Yo puedo ver eso?
Yo digo que ha comprado 100 pañoletas, ¿o no me creéis?
Rama, está con una puerta detrás entreabierta, que vamos, si estoy yo detrás, está listo.
Escúchame que la foto la hemos hecho.
Te la mando ahora mismo, Víctor.
Toñito llevaba maquillaje peluquería para la foto.
¿Cómo puedo ver yo eso?
Te la mando
yo
ya.
Yo he hecho el que sí, el que he buscado interior.
Miguelito,
impresionante.
Como Sergio, que es el fotógrafo.
Miguelito, van a quitar al chico que hace lo de Nespresso, al chaval este, el actor, y lo van a poner.
Impresionante, me está posado aquí. Pero,
ahora, ahora vamos con la foto de Miguelito, un par de minutos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
Porque ahora en Orange tienes todo el fútbol gratis hasta final de temporada. La Liga, la Champions y esta semana no te pierdas la Supercopa. Y además en enero un 50% de descuento en nuestras tarifas 3 meses.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
Porque ahora en Orange tienes todo el fútbol gratis hasta final de temporada. La Liga, la Champions y esta semana no te pierdas la Supercopa. Y además en enero un 50% de descuento en nuestras tarifas 3 meses.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma que no me.
Las 12:37, hora menos en Canarias, seguimos en el partidazo, en el oasis de libertad de este viernes. Vamos a ir poco a poco despidiendo a los compañeros porque están en Jeddah, en Arabia Saudí, porque allí son casi las 3 de la madrugada y es hora de recogerse ya. ¿Alguna valoración, Víctor, sobre la foto de Miguel?
Impresionante. Ha echado un ratito, Miguelito, ahí haciendo, mirando así, no, para el lado, para
bueno,
que recogieran
si,
el perfil.
Si yo estaba esperando, porque estaba haciendo las compras en las que hacía alusión,
¿no?,
antes Manolo Antonio, y me he sentado ahí en un banco y Sergio me ha sorprendido, pero
es un robado, natural, ¿no?
Es que no hay nada raro, de verdad.
Pero Miguelito, sí, estábamos
y eso, que eso no se puede ver.
Ha sido así, sin posar.
Ha sido un atraco.
Se ha llevado un disgusto, Miguelito.
En Instagram, Víctor, en Instagram.
Pero estábamos comentándolo aquí con Jesús Bueno y aquí los muchachos, que si te pones un turbante un poquito más de barba,
no.
Y eres...
No me gusta disfrazarme.
Eres como el primo de Bin
Laden. Lawrence de Arabia.
Joder, Lawrence, Miguelito, no sales del país, No, imagínate vestido en blanco, Miguel.
Voy a contar un secreto.
No le digas eso. En un camello.
En un camello vestido en blanco recepción... con el 7 a la espalda.
Adelante, Antonio.
En la recepción de esta tarde con Rubiales y el embajador ha sido el héroe y la estrella, Miguelito.
No me extraña.
Ha empezado a alternar allí con una serie de ejecutivos y de empresarios que... trabajan aquí.
¿Qué fotito más chula nos hemos
hecho? Sé fuerte, Miguelito. Sé fuerte.
Contratito.
Oye, Lama también tiene Instagram.
Yo te he dado un like, Miguelito. Sí, yo te he dado un like.
Y yo.
Sí. Mira, la cuenta es hecha de Caraboy y Willy.
No, Lama tiene Twitter, pero no tienes Instagram, ¿no, Manolo?
No, tengo dos.
Lo que le faltaba,
no, tengo Twitter, que es, un invento el Twitter ese.
No, pero a él le parecía una locura hace unos años tener Twitter.
Es verdad.
Igual dentro de un año tiene Instagram.
Es verdad, lleva razón, Miguelito, es verdad.
Me viene muy bien porque hago todos los guiones de los programas, los hago en el Twitter.
Tiré el Twitter a la basura suyo,
Que es mi WhatsApp, el Twitter es mi WhatsApp ese.
WhatsApp.
Tiene WhatsApp la cosa, sí.
Bueno, mañana ya se hablará más de lo deportivo, pero ¿qué palpito te da el partido, Manolo?
Bueno, hombre, me da que cada vez que juega el Madrid y el Barça siempre son favoritos, lo que pasa es que no siempre ganan. El Madrid y el Barça digo que siempre son favoritos, sí. Y por tanto yo creo que el favorito es el Madrid, aunque no siempre ganan. Yo tenía la pedrada de que no iba a haber una final Barça-Madrid y parece que no la va a haber, evidentemente.
No te creas.
No sé.
Claro, parece que no la va a haber, pero sigo pensando que el Madrid es mucho más favorito que el Atleti. No me vale esa excusa de que el Atleti tiene 24 horas menos de descanso, porque es verdad que las tiene, pero yo creo que es un equipo físicamente bien preparado, lo dijo hasta Griezmann, sí. Al final ellos tenían más piernas que nosotros, decía Griezmann, y eso que el Atleti había corrido tres veces más que el Barça, pero yo lo que creo que el Madrid tiene más fútbol, tiene más talento, curiosamente yo creo que tienen el mismo gol, pero el talento en el fútbol vale mucho.
Hay una cosa muy futbolística que a mí me preocupa.
¿Cuál es?
Que el Madrid, cuando manda a los rojos...
¿Dónde? ¿Allí o aquí?
No le acaba de salir la cosa. Y tal como está el plan, yo veo otro 7-3 como el verano. Tal como está el momento, 7-3 y...
Claro, ¿no?
¿El jeque rojo son 7-3-10? ¿El jeque rojo
El nuestro, tenemos 6 o 7 jeques rojos. Esto es un rojerío que el Madrid, ante esa situación, no se ha movido históricamente bien. Pero bueno, siempre hay, ¿no?
Hay que recordar que las pañoletas que llevan los saudíes
rojas.
Son rojas y blancas.
Uy, 7-3.
Además, no se decía que con el franquismo era el Barça el que salía beneficiado.
Pero toda la vida.
¿Y entonces?
Pero después hay un momento en que se han jugado unos títulos y que cuando manda los rojos el Madrid, pues no le sale, chico, de momento, y no sé.
No igual, le sale, que está ahí.
Claro, el domingo igual es otra cosa, ¿no? Pero es que yo veo otro 7-3, sí.
Bueno.
Va a marcar hasta Diego Costa, que va a pasar por allí.
Antes de
que Bale,
se vaya...
Y Bale sale luego.
Bale sale luego y mete.
Antes de que se vaya el comando Lleida, en el programa de La Rotonda, Lama viene, manda una cámara. Sabemos que viene Miguelito, que nos lo dijo. Antoñito Ruiz no dice nada, o sea...
No, yo no, porque ese día voy a volver a ser militar.
Pero no ha quedado claro si Lama va a ir o si va a mandar a una cámara. Esa es la duda que tengo.
Yo creo que viene.
Lama viene y llevando una cámara, claro.
Esas misiones son para gente...
Yo nunca he ido a ninguna rotonda.
Rocosa.
Yo mando cámaras, pues para rotonda no voy.
Bueno, pues ya hablaremos.
Es verdad.
Adiós, Manolo, adiós, Miguel, adiós, Antoñito, que descanséis. Hasta mañana y gracias a Sergio también. Un abrazo grande.
Hasta mañana. Después de este palizón que nos hemos dado hoy, vamos a descansar.
Pedimos perdón,
Vamos, falta os hace. Adiós.
Ánimo.
¿De lo deportivo queréis decir algo vosotros del partido del domingo o no?
No, ya está todo dicho.
Pero bueno, si quieres, tenemos algún apunte deportivo.
¿A qué hora el partido?
A las 7.
A las 3 de la tarde.
A las 9.
7 hora española.
No de horarios.
Que a Juanma no le gusta que
Para liar
a mí. A las 7 horas española.
Para que encienda la tele a las 9 y no vea el partido, Víctor.
No, si no lo voy a ver, no te preocupes.
Bueno, ¿qué vas a hacer, Víctor? ¿Tienes plan?
¿Lo escucharás?
Tampoco.
¿Tampoco?
¿Película o serie o
libro?
Nada, ¿no? Un poquito de cine o algo. Madrid, sí. Supercopa de Rubiales, Madrid, Atlético Madrid. con el Sevilla, que ya ha jugado por la mañana su partido con Escobedo, está el día hecho. Bueno,
respetito.
Por cierto, el sábado... Adiós, Antoñito, adiós, Miguel, adiós, Lama.
Adiós, hombre. Adiós.
Chao.
Que el sábado que viene es el Sevilla-Real Madrid, ¿no? Real Madrid-Sevilla.
Correcto.
¿Vas a venir o qué?
No. Allí
es el sábado.
Sevilla no tiene ni que ir al Bernabéu para nada, porque allí siempre hace el ridículo. O sea, que
joder, el Camp Nou también dijiste lo mismo.
Escucha, Víctor,
es que después, luego a la semana siguiente me decís, ¿qué razón llevaba? Y pues, si es que el Sevilla en el Bernabéu, si
no
lleva 10, 12 años sin ganar.
Algún día tendrá que ser, ¿no? Está más cerca de romperlo.
Ah, bueno, pues entonces...
El año que pasa, ¿no?
Ha sonado la campana, pero normalmente el Sevilla hace... Vamos, esto no... Que esto no es una invención mía, que luego dice...
Estadística
pura. Hay algún oyente que dice, hay que ver este chico, ¿no? Usted, vaya usted a la estadística, ¿no? Este chico. Es que el Sevilla hace el ridículo continuamente en el Santiago
Bernabéu. Es la primera visita de Julen después de ser de Madrid, ¿no?
Sí, sí. Primera vez, sí.
Mira. Hablaremos el viernes que viene, que de la previa de ese partido. Cambiamos de tercio. ¿Qué os parece el asunto de la reunión de Xavi con el CEO del Barça y con Abidal?
A mí me parece un aviso para navegantes a todos los niveles, banquillo, vestuario, si es verdad que están tan a piñón con el entrenador. Y creo que se dan muchos condicionantes parecidos a cuando llegó Guardiola. Porque es una cuestión de resultados, pero más que una cuestión de resultados también es una cuestión de estética. Esto del estilo Barça y tal, que ven que se está perdiendo y creen que con Xavi pueden volver a crear ese mismo efecto de Guardiola. Yo tengo mis dudas, pero yo creo que es exactamente el mismo escenario. Falta saber cuándo. Si puede ser a final de temporada.
Sí.
A mí me parece inoportuno, irrespetuoso y de una falta de tacto descomunal.
A mí también.
Sí. O sea, yo es que no entiendo.
Muy propia Germán de los tiempos que corren.
Sí, tal cual. O sea, es que me parece inconcebible.
Y si es como decía Dani, una filtración interesada... Peor todavía.
Hombre, yo estoy convencido.
Peor, muy bien.
Convencido. Hombre, a ver, eso lo ha podido decir Xavi, que no creo, pues lo ha dicho el Barça.
Es que está en la pérdida...
¿Será porque creen que les conviene? Pues porque lo de ayer fue un palo gordo.
Es muy del estilo de la junta directiva del Barça, como por ejemplo el filtrar que iban a París a reunirse por Neymar.
Claro,
cuando
parece
que
es muy
todo
vendido.
Y el numerito, perdóname.
Por eso le he dicho a Germán que es muy propio de los, por desgracia, de los tiempos que corren.
Cada vez más.
De la forma de hacerse las cosas en los tiempos que corren.
Es como eso de la cláusula Piqué. Pues mire usted.
Ahora vamos a hablar de ello.
Pero ¿quién manda en el club? Oiga, mire usted, ahora que usted vea la primera salida de un señor, sea Piqué o sea Perico los Palotes, oiga, mire usted, aquí hay un régimen interno que si no está, se lo hago yo mañana, y usted va a hacer eso, hace que coger a un tío que venga, usted no podrá hacer tal cual. Es lo que dices, es el porro que nos
encabe. Pero es que en el Madrid pasaba igual con el que viene Mourinho. Si es que también, al final hay tan poca ascendencia ya de las directivas o de la junta...
Ninguna.
Sobre los jugadores que les tienen que meter miedo.
Sí, sí.
Pues mira, recuerdo que el diario ABC publica mañana esta noticia, que el Barça impone cláusulas anti-Piqué en los nuevos contratos de los futbolistas. Una información que firma Sergi Font. Hola,
un
Sergi.
Un sabio.
Hola, Sergi. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un saludo a todos.
No se trata de ir contra Piqué, sino que deberá dedicarse exclusivamente al fútbol, el que firme ese contrato, y no a otros menesteres como, por ejemplo, Copa Davis y estas cosas, ¿no?
Sí, bueno, al final yo creo que los clubes también se adaptan un poco a la evolución de los tiempos. Y en ese sentido, también el Barcelona quiere blindarse pues ante lo que paga a jugadores que son tan caros y que son estrellas mediáticas. En este caso, yo creo que Piqué sirve de ejemplo para que no se repita, el club va aprendiendo de los errores, para que no se repitan cosas pues como las que está haciendo ahora Piqué, ¿no? Dedicarse a la Copa Davis, a comprar el Andorra y dirigir un club de fútbol, que evidentemente son cosas que pueden hacer, pero que al final los futbolistas no dejan de ser empresarios en lugar de dedicarse a jugar a fútbol.
Claro. Hay además otro tipo de cláusulas, como por ejemplo no utilizar redes sociales en las concentraciones.
Sí, esto es un tema bastante novedoso y que de hecho en el club se dan charlas. Yo creo que también en otros clubes de primera división se han dado charlas sobre el uso y la conveniencia de las redes sociales, pero el Barcelona ha querido interponerlo, sobre todo con lo que ha pasado últimamente, sobre todo todos tendréis en mente el se queda, ¿no?, de Piqué con Neymar, todo el revuelo que se formó, incluso poco después de que el club, el Barcelona, demandara a Neymar por incumplimiento de contrato, se hizo una foto en las redes sociales con Messi, la colgaron Messi y Luis Suárez. Entonces, bueno, no dejan de ser cuestiones que perjudican la imagen del club y es lo que el Barcelona en este sentido quiere evitar.
Y me ha llamado la atención otra cosa que publicáis, que es que no pueden apostar grandes cantidades los jugadores.
Sí, esto es un tema bastante bastante curioso, porque sí que hay una gran preocupación por lo que puede suceder, sobre todo con lo que ha pasado últimamente con las apuestas y los temas que suceden en temas deportivos, en quinielas y en apuestas, sobre todo fraudulentas. Evidentemente no se puede apostar en contra ni se puede amañar un resultado, pero sí que el jugador tiene prohibido participar en cualquier tipo de apuesta o evento deportivo, participe o no participe el club. Y lo que sí se recomienda, bueno, pues que jueguen en juegos sociales, como podría ser el parchís, la oca o el póker, ¿no? Pero se recomienda que no jueguen grandes cantidades. Lo que pasa ahí, claro, las grandes cantidades para jugadores que cobran tanto dinero, pues bueno, es muy relativo, ¿no?
Claro. Sergi Font, compañero del diario ABC, muchísimas gracias por estar esta noche en el partidazo. Un abrazo.
A vosotros, un saludo.
Hasta pronto, adiós.
Es pues, el nuevo mundo, querido.
Del snowboard sí. No dicen nada, ¿no?
Del snowboard, sí, por ejemplo, sí.
Eso ya, eso viene en el contrato ya del tradicional, lo del snowboard, lo de la moto, lo del caballo y lo de estas
antes
cosas.
Antes se le caía uno y decía que era una plancha, ¿te acuerdas?
Papel mojado, Joseba.
Sí, sí, a mí me parece en la teoría maravilloso.
¿Quién cumple eso, Germán?
Claro, ese es el tema. O sea, en la teoría me parece fantástico, pero después es como lo de los cumpleaños de este, el viaje a no sé dónde, las fiestas hasta las horas que correspondan.
Lo pagan, Gato, los débiles del vestuario, Gato. Claro, los que comparecen cuando no quiere hablar nadie, los que pagan la multa que otros no pagan. Yo vi ayer en directo en Lleida a Luis Suárez dirigir los cambios del Barça desde el campo. Y ¿así? Eso lo vi yo y no me lo tiene que contar nadie. Iba Valverde a sacar a Ansu Fati y Luis Suárez le decía, espera, todavía no. Y luego dijo, ahora. Y eso era Luis Suárez desde el campo con Valverde durante el partido del Atleti. O sea que, como para decirles que no utilicen las redes sociales o... Los jugadores complicado. Hoy en día tienen todo el poder del
todo,
mundo.
Todo.
Está bueno, establecido pero así, pero porque, se les bueno, ha consentido pero, y pero ahora porque, claro, es muy difícil reandar el camino. Pero, muy difícil.
Pero bueno, no. Muy
y, a
difícil,
estos
no.
Nivel, y a estos niveles ni te cuento.
No, hasta que lo haga uno, ¿no? Hasta que lo haga uno. Yo ya lo he dicho, ¿no? Es la única empresa, no existe otra empresa en el mundo, jamás, en el que el empleado manda más que el dueño.
Bueno,
no
hubo, existe, un, sí. Hubo un caso que fue el de Cristiano Ronaldo, que se plantó, me quiero marchar, un crack, un super crack mundial, y el Madrid lo vendió. Entonces, claro, sí, me diréis que no es lo mismo, pero sí que hay momentos en que algún club dice, pues mira, hasta aquí hemos llegado.
Bueno, el Athletic ya lo ha hecho más una vez.
Claro, que lo ha hecho más una vez.
El Athletic se plantaba, y con Fernando Llorente se plantó, y con Javi Martínez se plantó, sí, y dijo, pues...
¿Tú no te acuerdas, Víctor,
hasta que acabes el contrato aquí, que te
cuando tú decías, pues sí. De Berizzo, no te enfades con el bueno? ¿Te acuerdas cuando decías eso?
Hombre, claro.
Pues, multiplícalo por 15.
Claro, es que Berizzo se enfadaba con el bueno no hay que enfadarse, hay que ponerlo a jugar. Pero eso se ha hecho muchas veces. Yo recuerdo que don José María del Nido, de aquí le mandamos un abrazo muy fuerte.
Dos.
Le dijo no una oferta de 30 y tantos millones de euros por Daniel Alves, o sea que y se quería ir y no fue Daniel Alves un partido europeo, o sea que pulso siempre se ha echado. Ahora el club tiene que estar fuerte ahí.
Pero yo entiendo lo que decía esto, Hugo, la superestrella marciana es imposible controlarla.
Imposible,
o sea, cuando estamos hablando ya de los Messi, Cristiano, es imposible controlarla.
Pero hay superestrellas. Imposible. Hay superestrellas y superestrellas. Messi, que está citado a Messi, no tiene que ver con Neymar.
Pero Tomás, porque va en su naturaleza.
Hombre,
pero
seguro.
Si Messi se comportase como Neymar, no pasaría nada.
A tragar, claro, pero bueno, pero no es.
Sí, pero si es cualquier detalle, Tomás. Yo, por ejemplo, estaba viendo el otro día el documental de Match Day, creo que se llama, del Barça en Rakuten de la temporada pasada. Sí. Y a mí, yo qué queréis que os diga, a mí me sorprende ver a los jugadores, a algunos jugadores, evidentemente, volvemos a lo mismo, meter a sus hijos después del partido en el vestuario, por ejemplo.
Sí, eso es una coña.
¿Por qué unos sí y los de otros no? Sí. ¿Dónde pones el límite? Porque entonces aquello es una guardería, pero siempre son los mismos. Entonces, al final, a estos niveles es muy difícil controlarlo. Y lo que pasa es que los que vienen detrás copian lo malo. Claro. Y claro, no es lo mismo Messi, como bien dice Guas, que Neymar. Pero copian lo malo y ya les da igual. Ya ellos se quedan con que no, si lo hacen y me lo consiguen. Claro,
es muy difícil para
él, claro.
Y como dices tú, reeducar a toda esta gente y todas estas nuevas generaciones que vienen es complicado. Yo lo veo imposible.
Antes de terminar, del asunto Víctor Sánchez del Amo, ¿queréis decir algo?
Lo que dije yo el otro día, que hay denunciar, detener y al juez.
Porque es una putada para el chaval. Para Víctor, porque es vida privada, vida personal.
No se puede aguantar.
No ha sido una cosa que él haya sacado voluntariamente, no ha sido una escena que él haya mostrado de manera pública y por su cuenta propia y que entonces le hayan luego las consecuencias venido. No, es una cosa, con perdón de la expresión, es una putada que le han hecho y que además le no voy a decir que la arruina en la vida o que le destrozan su imagen, pero bueno, que ya está ahí en el comentario con algo que él no había expuesto públicamente.
Y que hay que tener cuidado.
Se la han clavado.
Hay que tener cuidado con los directos, con las redes sociales.
Totalmente.
Y con muchísimo. Todo lo que haces con tu teléfono, porque tu teléfono es mucho más penetrable para...
Y vulnerable, sí.
Invulnerable
yo que digo, que te puedes bueno, pero luego yo digo, Eri, lo mismo que dije...
Un aviso antes en todas las
redes. Perú no las coain. O sea, Es cierto, te han hecho una cabronada. Es un acto delictivo. Es absolutamente repudiable. Pero tienes que ser más listo.
Ah, no, seguro.
O sea, lo que no puede ser es tan torpe como para exponerte a que eso te pueda pasar. Porque es cierto que pasó, bueno, no lo esperabas, tú no lo has grabado, no sabías que te grababan, lo que tú quieras. Pero no puedes exponerte a que eso pueda suceder. Y si lo evitas, pero no pasa.
Ya, pero bueno, correcto, entonces, pero yo quiero que me aclaréis una cosa porque yo estoy perdido en el mundo este de las redes sociales. Vamos a ver. Eso es un vídeo que A manda a B, ¿no?
Eso es, no, que, no, es no. Que eso es lo que no se sabe.
Claro.
No. ¿Cómo se consigue ese vídeo? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo filtra?
Es que no,
no se sabe. Ese vídeo ha aparecido en las redes sociales, pero no sabemos
pero
si
puede
es
ser un directo.
Que él se lo mandó a su mujer o a un amigo y ese amigo lo ha... O alguien se lo ha cogido del móvil.
Mira,
o alguien al que se lo mandó se lo ha facilitado a otra persona que quería hacer daño a...
El de Víctor no sé cómo ha sido, como dice Joseba, pero sí que os puedo poner ejemplo el de Vanega.
Es que se lo hackearon.
El de Vanega, que es un acto similar, por no decir igual. Es un directo, como dice Eri.
Sí,
y entonces la que persona es, que la, un, di- perdona, no, un directo, una emisión en vivo de lo que estás haciendo.
Una videollamada, vamos.
Una videollamada. Y la persona que estaba, en el caso de Vanega, al otro lado de la videollamada, fue la que grabó la videollamada y eso luego la publicó.
Por eso te digo que...
Que en el caso de Víctor no sabemos si es que se ha grabado a sí mismo y lo ha enviado y a quien se lo ha enviado o a un tercero lo ha publicado o que era un directo que ha sido grabado.
No sabes.
Hay que tener cuidado, mucho cuidado.
Hombre,
mucho cuidado.
Pero,
y que el, y que, hay que tener y que cuidado no son, es muy fácil decirlo.
Que sí que eso es muy, muy significativo porque ha salido y ha trascendido, pero que por desgracia están a la orden del día.
Yeah.
Y no con gente... no,
la situación es que piensas que no será el último.
Bueno, y dicho esto, yo en cuanto vi la rajada de Víctor antes del partido contra Oviedo, dije, este hombre no se sienta ya en el banquillo del Málaga en Oviedo.
Ah, eso por descontado. Ah,
eso es otra. Sí.
Porque sí, bueno, eso... a estos personajes poderosos, lo que más les revienta es que públicamente digas algo en contra de ellos. Y lo hizo Marcelino en el Valencia, mira, Marcelino. Claro, por eso lo decía.
Tampoco gana muchos partidos Víctor, Joseba.
A ver si bueno, es que la papeleta que tiene Víctor, el que esté en el Málaga, ojo la papeleta que tiene, que la papeleta que tiene el entrenador del Málaga, sea quien sea, ojo.
Ya, pero esa es la ley del fútbol. Es que el Málaga, yo no creo que el Málaga tenga equipo para ir el 16, que creo que va, ¿no? O sea que aquí... A ver,
pues con las lesiones, que no la plantilla que tiene las lesiones, cuidado, ¿eh?
Bueno, sí. Fernández, no lo saca ni Pérez.
No. Bueno, ya, pero bueno, pero que tampoco no santifiquemos a nadie, ¿no?
No, ni
señalemos buenos y malos. O sea, aquí todo el mundo tiene su responsabilidad. O sea, el paso, yo no sé qué grado de responsabilidad tendrá, pero el entrenador... que es lo que a mí me gusta hablar, del otro tema no me gusta hablar, el entrenador no es que se le cae el equipo, ¿no? O sea, que yo entiendo también al dueño que diga, mira usted, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque algo tendrá que hacer, ¿no?
Angelito García, hola.
Hola, Joseba, muy buenas.
A las 8:30 empieza la semifinal de la ATP Cup entre España y Australia.
Bueno, la nuestra, porque de hecho está a punto de empezar el Rusia-Serbia. Primero la Jovic Kachanov y luego un partidazo. Djokovic Medvedev, ojo que el ruso lo ha ganado las dos últimas veces que se han enfrentado. Y esa será la primera semifinal. Y luego a las 8:30 ese Bautista Kirgios. No hay un Nadal Kirgios, porque Kirgios es el 2 australiano y Bautista es el 2 español. Se enfrentan entre ellos, seguido del de Miñaur Nadal y luego ya si hace falta el dobles. Ya lo habéis oído al inicio del programa, está el ambiente calentito, porque no gusta haber sido el último equipo en llegar a Sydney, no gusta haberlo hecho con el cambio horario, con esas condiciones de humedad, de calor extremo, y bueno, el propio Rafa ha reconocido que hoy le ha dado un golpe de calor, que ha perdido su primer partido individual representando a España en muchísimo tiempo, por equipos, desde 2004 nada menos en su debut en la Copa Davis, anda que no ha llovido, y bueno, representando a España pero a nivel individual, perdió un par de partidos en los Juegos de Río con Nishikori y con Del Potro. Así que, bueno, está el ambiente calentito, es un pedazo de semifinal y a mí, sinceramente, Joseba, me parecen un pelín más favoritos los australianos, con todo a favor, con el público, con más descanso que los nuestros, pero a ver si lo sacamos adelante.
¿Que tenemos un Nadal Kirgios o cómo es? Son los
No, Bautista Kirgios, porque Kirgios es el 2 australiano y sabes que juegan primero los dos número 2 de cada equipo y luego el 1. Entonces, de Miñaur tiene mejor ranking que Kirgios, por lo tanto es Kirgios Bautista y de Miñaur Nadal. ha jugado una vez Kyrgios con Bautista, le ganó, y ha jugado una, dos veces Nadal con de Miñaur y le ganó las dos. Este chaval sabes que es de origen español, que su madre es española.
Sí, sí.
Y bueno, habla por supuesto perfecto.
Habla muy bien español, español, sí, es verdad.
Sí, 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 sí. Y bueno, es uno de los tenistas jóvenes también con talento. Por ahí Nadal debería ser favorito. Yo creo que el Bautista Kyrgios, aunque Roberto no ha perdido ningún partido, es verdad que ha jugado contra tenistas de ranking muy inferior. No sé, yo creo que esto se puede decir en el dobles y tiene un dobles bastante establecido con Guichón y con Pierce. Y hoy hemos sufrido mucho con los belgas, así que no sé, yo lo veo un poco difícil, la verdad.
Bueno, todo se andará. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, chao.
Las preguntas de los oyentes, Tomás. ¿Con Raúl de Tomás en el español se acabaron las tonterías?
Si hace 8 goles, 8,
RDT.
Salvado.
Eri, ¿qué te gusta más, la nueva Supercopa o la nueva Copa del Rey?
La nueva Copa del Rey.
Uy, Germán, esta es complicada.
Uy, uy, uy.
A ver.
Esta es complicada.
Uy, 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 sí, sí.
Sí, vamos. Porque es una pregunta muy sentimental. Ven. Si tuvieras que quedarte con un entrenador del Depor, ¿elegirías a Arsenio o a Jabo?
Rutina.
Jabo le tengo un cariño enorme, hombre, enorme. Además, ha ganado la Liga, pero yo, Arsenio.
Desbrozó el camino.
Por lo que significa.
Sí.
Gato, si el Atlético pierde el domingo la Supercopa, ¿es un torneo menor?
Creía que era otro de la bandera.
No juega con qué.
Parece que está descartado.
Ni Coquelén tampoco.
Te digo una cosa, ahora la Supercopa para algunos parece que es la Champions, ¿eh? Y no lo digo por el Atleti.
Hugo Ballester, ¿quién ha hecho más turismo en Arabia Saudí? ¿Tú o los jugadores del Valencia?
Los jugadores del Valencia, sin ninguna duda.
Por favor.
Y ya empezamos con las preguntas raras. Víctor, ¿hasta dónde se lavan la cara los calvos?
Le toman el pelo, ¿no?
Céntrate, Fernández.
No, pelo no tiene.
No, son calvos.
No sé, es que no sé qué tipo de pregunta es esa.
Sí, el acto de coger el agua y echarse en la cabeza, ¿hasta dónde lleva?
¿Hasta dónde va? ¿Hasta el cogote?
Ah, bueno, sí, yo he visto al querido Ismael Medina, que anda cortito, y prácticamente es un masaje redondo, no va, o sea, termina atrás, ¿no? Cuando el querido Ismael Medina, digo, Chuchi, sí, es que tengo mucho por aquí arriba.
Un beso, Ismael, te queremos, ¿eh?
Ismael Medina tiene una de las entrevistas crack más antológicas que hemos visto post-partido. La que le hace a Raúl García. La entrevista a Raúl García
es magnífica.
Sí, empieza con derrota, ¿no? Sí, derrota. Es magnífica esa entrevista.
Hay que romper el hielo.
Y Raúl García, un crack.
Los últimos
un abrazo,
mensajes.
Raúl García.
Grande.
Muchos mensajes hablando de la cláusula anti-Piqué, como este oyente que decía que eso está muy bien, pero que ahora hace falta que los jugadores se entrenen. Ezequiel decía, me parece una buena medida, pero a ver si se acaba el cachondeo ya también con otras cosas. Tony, con esto queda claro que no les gusta al Barça lo que hace Piqué, pero luego los medios solo habláis del malvado Bale que juega al golf y lo hace en su tiempo libre.
Cierto.
No hemos hablado de Bale en el programa, pero bueno.
Guille se pregunta si esto también es culpa de Valverde y por eso han puesto la cláusula anti-Piqué. Y otro decía que la cláusula anti-Piqué es acertada, pero considero injusto que los nuevos jugadores la tengan que cumplir y el propio Piqué sea el que pueda hacer
correcto,
lo que le dé la gana.
Correcto.
Y un oyente dice, simplemente comentarle a Víctor que si el Real Madrid gana la Supercopa, el Sevilla le tendrá que hacer pasillo en el Bernabéu.
¡Toma! ¡Uy, uy! ¡Qué dolor!
¡Que no se os olvide!
¡Qué dolor!
¡Uy, uy, uy! ¡Uy,
qué dolor!
¡Que no se os olvide!
¿Qué Víctor, te parece, Víctor? El mudo ahí haciendo el pasillo.
Señorío.
Eso es muy desagradable, ¿eh?
Pero muy desagradable, ¿no?
Pero eso está confirmado, eso legalmente hay que hacer.
No, legalmente no.
Hay que hablar con emperador.
Es una cuestión de señorío.
Norma no escrita.
Claro. Oye, mándale. Inalámbrico con Melchor.
Mándale una prima al Atlético.
Qué magnífico. Eso sí que sería magnífico.
Segunda Melchor victoria del Atlético Madrid, que me alegraría.
Melchor y Víctor juntos en el Bernabéu el domingo.
Haciendo el pasillo.
Y Yucatán una exhibición prepartido.
Tenía que ser Yucatán al campo.
Ese oyente me ha matado, ¿eh?
Sí.
Esto sí es una cornada, ¿eh?
Y acabamos escuchando a otro oyente que ha mandado un audio por WhatsApp.
Que Víctor Fernández, cuando estaba con el Yuyu Luis Lara en el pelotazo, pues mogollones de programa alababa al Real Madrid, ¿eh?
Se puede
oye, el Real Madrid, esto y lo tengo
quiero
grabado,
la cinta,
¿eh?
Quiero la cinta.
La motita donde esté el cerco del Real Madrid.
Van a por ti.
Anda, Víctor.
Claro, la hemeroteca, la hemeroteca.
Vamos a ver.
Le quitaron el sobre y pasa lo que pasa.
Víctor Farsante.
No, vamos a ver. Es que yo con
eres el Madrid, de Alicante.
Es que yo con el Madrid no me meto jamás.
Nunca.
Siempre
has profesado admiración.
Con el periodismo capitalino. Si el capitán del Real Madrid.
Que alababas.
Claro, claro. Dejarle que acabe. Si el capitán de Real Madrid es amigo mío personal.
Te invitó a la boda.
Hermano.
Y el presidente casi también.
No, no, yo... Y sí, me puse a su entredisposición cuando lo vi. El Madrid es el mejor equipo del mundo. Yo no me meto con el Madrid, yo me meto con el perdismo capitalino. Toma. Y con la dictadura informativa que hay en este país con el Madrid, que me parece que es extraordinario el equipo, muy pero que creo dicho. Que hay otras cosas mucho más muy importantes.
Estás matando a gato.
Bueno, 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 como el Madrid, ¿cómo me voy a meter?
No se puede despedir de mejor forma. Claro, este Oasis de Libertad que
con lapidario.
Queridos, si que me pongo a los pies del capitán del Madrid, a los pies.
Renovamos.
Por cierto, saludo y un abrazo muy fuerte a Miguel Ángel Chazarri, querido compañero.
Hombre, y sí, tanto.
Deporte de la SER, que ha sido papá.
Y a don José María.
Hombre, pues ha sido papá. Y ya ha recibido Tomás líder. Una camiseta del equipo que no voy a decir de qué equipo es.
Me lo temo.
Exactamente.
Bueno, un abrazo. A la mamá, sobre todo.
Tomás, Eri, Gato, Víctor, Hugo, Dobarro. Feliz fin de semana. Os quiero mucho. Gracias.
Adiós. Adiós.
Joseba
Larrañaga.
El partidazo de COPE. Estar informado.
Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Pero si ahora abandona toda la retórica que le ha traído hasta aquí, hombre, y nombra gente sensata, porque es la garantía de que efectivamente esto no va a ser el tócame roque. Irán ha devuelto la acción. Estados Unidos ha respondido a su ataque. Bueno, al no haber muertos americanos, pues a lo mejor no hay escalada de tensión.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Ha traído oro en el bolsillo?
Solo plomo.
El tiempo pasa para todos, menos para John Wayne.
Yo me afeito solo.
Porque las grandes leyendas nunca mueren.
Me gusta su modo de hablar.
Chisum, Río Bravo y Boinas Verdes.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
3 de John Wayne.
El hombre más valiente que he conocido.
El domingo a las 8:30 de la noche en 13.
El número de la suerte.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Un look más atrevido. Este año sé que sí.
Sé que sí.
Hasta un 50% de descuento en una gran selección de marcas de moda mujer. Abrigos, parcas, chaquetones. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
A ver, te propongo una cosa. Que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE. Porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1:06, hora menos en Canarias, antes del campo del gas. Nos vamos a ir hasta Arabia Saudí nuevamente para hablar del Dakar, que está a punto de llegar a su primera semana de competición. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
La jornada nos deja la victoria de Peter Hansel con Sainz segundo, con Fernando Alonso sexto y el liderato de la general de Carlos Sainz con 7:48 sobre Alitilla. Y el mérito extraordinario del piloto madrileño porque abriendo pista sigue manteniendo la posición esta privilegiada de ser primero, ¿eh?
Sí, sí, sí. Está en una forma tremenda y también es cierto que el Mini está muy fuerte, porque, claro, Mini hace un año no estuvo bien, tenía muchos problemas con el auto inflado y con algunos detalles de fiabilidad. Era un coche de muy buena base, es un coche en el que se han puesto todas las enseñanzas de Carlos Sainz poniendo a punto coches y que ahora está llegando efectivamente a su momento álgido. Hoy se esperaba que pudiera mejorar Toyota, pero también ha estado muy fuerte Mini con Peter Ansel también ganando la etapa. No sé, a mí, sobre todo, se lo he preguntado a su copiloto, me dice, mira el crono, cuando le pregunto por la edad de Carlos Sainz. Se lo he preguntado a Latilla me dice que Carlos Sainz es un gran sportsman, que dice el mismo con un acento inglés magnífico, diciendo que es un gran deportista y que da igual la edad que tenga. El propio Fernando Alonso considera que es el favorito para ganar hoy por hoy, aunque quede todavía medio rally. En fin, ha sido... Bueno, he podido hablar con él, he podido hablar con Carlos Sainz a solas, con luz artificial, con el campamento ya con menos ruido, porque muchos se han ido a los hoteles en la jornada de descanso. Y esto es lo mejor de lo que he hablado con Carlos Sainz.
Carlos, yo creo que estar siempre en el podio, menos en una carrera, en un tramo, en una especial, significa que estás rozando la perfección.
Bueno, las diferencias son todavía muy pequeñas, queda muchísima carrera por delante. Soy tremendamente prudente, pero sí es cierto que estoy contento y satisfecho, primero porque pues el coche está funcionando bien y estamos liderando la carrera. Entonces, como no podía ser de otra manera, estoy contento.
¿Qué es lo que más te está gustando del Mini en lo que va de rally?
Hemos logrado hacer un coche ganador de etapas y un coche rápido, ¿no? Fue el Volkswagen, luego ha sido el Peugeot y ahora este, ¿no?
¿Lo notas en el cuerpo, el cansancio, al final, con el paso de los días?
Lo noto en el cuello, ahora mismo el cuello, hemos cogido dos o tres. Lo notas que cogen muchos baches, pero es que hemos cogido un par de ellos o tres realmente fuertes que te duele, ¿no? Sobre todo si lo tienes un poco tocado como lo tengo yo ya, te duele.
Hablo de los rivales, se quejan de que tienen por el reglamento poca potencia respecto a Mini.
Bueno, el año pasado cuando ganaron por goleada nadie se quejaba, ¿no? No merece la pena hacer ningún comentario más.
¿Qué te dice tu hijo esta primera semana?
No, estaba contento. Bueno, hablamos todos los días, estaba muy contento y nada, que siga igual.
Oye, y de Fernando, lo hemos hablado, lo hemos estado viendo. ¿Podemos decir que ya está en el segundo escalón detrás de los tres que lucháis por el título que estáis en otro?
Seguro, lo está haciendo genial y Fernando es que aprende muy rápido, ¿no? Por eso es lo que es y por eso es un doble campeón del mundo de Fórmula 1, de los mejores pilotos que hay y haga lo que haga, como se ponga ello, pues aprenderá y aprende muy rápido.
¿Mañana es día de descanso, Carmichael?
Mañana es día de descanso, efectivamente.
O sea, el domingo se reanuda la competición.
Sí, el domingo además una competición, fíjate que ha confesado algo que no lo he escuchado en ningún sitio, que son los dolores que tiene la espalda. Es decir, que hay un ser humano que al final todo pesa, está la fortaleza y el talento, pero ha tenido un par de golpes realmente duros y estaba dolorido. Estaba con ese gesto cuando uno tiene tortícolis, ¿no? Un poco así contraído. Bueno, son cosas que pasan. Hay una imagen que te recomiendo que veas en las redes sociales de él bajando una caída de tierra completamente cruzado. O sea, tira el Mini prácticamente, pero sigue sin dejar de acelerar. Es una barbaridad la rapidez con la que están pilotando y sobre todo hay tres hombres que están por encima ahora mismo, ¿no? Que tienen un punto más. Lo bueno es que ahora, Fernando Alonso está en el segundo nivel. Eso es lo que se está viendo estos días. Pero bueno, el matador, ya te digo, yo creo que va a estar en la pomada hasta el final y a ver si al final podemos estar celebrando con agua con gas, porque con champán no se puede en Arabia Saudí el triunfo de Carlos Sainz, que sería de luego increíble porque aumentaría todavía su propio récord de ganador más veterano de la historia, pasaría de 56 a 57. Y hay algo que hablábamos en esta charla, hay quejas de Toyota. La brida de admisión del motor es un poco más grande en los Mini, y eso en teoría les da un poco más de potencia. Es verdad que cuando gana Toyota no se queja, pero todos se han quejado. Se ha quejado Latilla, se ha quejado el jefe del equipo, se quejan de que está por detrás ahora mismo Toyota en potencia, en prestación pura de Mini. Bueno, vamos a ver. Ahora viene una época más técnica y a ver qué pasa, porque luego tampoco está arrasando Mini, simplemente está un puntito por encima Carlos Sainz.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo, adiós.
Otro para ti, empieza el campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather.
Campo del Gas.
Es nuestra cita semanal con el mundo del boxeo en el Campo del Gas. Señor director, jamás pensé yo que usted iba a destrozar sus cuerdas vocales con un gol de Correa.
Buenas noches.
Buenas noches. Sí, sí, sí.
Fíjate lo que te digo. He visto por edad, no por otra cosa, cienes, como diría aquel sargento que tenía yo en la mili, cienes de partidos. Este es de los más raros que he visto en mi vida.
¿Verdad que sí?
Sí, me recordó...
Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, lo suscribo, ¿eh?
Y me recordó, Jaime, algunas peleas donde hay un claro ganador, lo tira al... y se levanta, y dices, no pasa de este asalto, vuelve a estar enmarañado, lo vuelve a tirar y de repente se produce un golpe de suerte, el otro que dice, ¿pero qué está pasando? Y lo tira al que en teoría ha ganado todos los asaltos. Eso es lo que pasó ayer.
Yo tengo, lo tengo clarísimo para todos los oyentes del partidazo, aquí del Campo del Gas. Vean, décimo asalto, Castillo, José Luis Castillo, contra el chico Corrales. Sí. Ese es el partido de ayer, o sea, es lo que está diciendo.
Sí.
O sea, es una paliza la que le está dando Castillo a Corrales, tremenda. O sea, el árbitro a punto de intervenir, la esquina a punto de tirar la toalla... Y de repente, ¡pam, pam!, un par de manos le entran a Castillo, el otro se queda así un poco y tal, empieza, porque tenía el chico Corrales, tenía lo que había que tener, oye, y ayer, pues la misma sensación, porque de estar caos técnico a ponerle patas arriba al rival.
Yo lo decía ayer, pareció uno de los partidos más desconcertantes que he visto en tiempo. Lo del Barça me pareció desconcertante y lo del Atleti desconcertante.
Pudo haberse puesto 5-1 el Barça.
Eso es. Bueno, 4-1, si metes esos dos goles que de ahora...
No, las paradas.
Bueno, las paradas, pero vamos, pero que es 4-1, que ya estás liquidado.
Y Correa el gol de la victoria.
Jugando muy bien. De todas maneras, yo creo que fue no causalidad, sino casualidad, que coincidió la salida de Vitolo y de Llorente. Yo entiendo por qué Simeone no pone a Vitolo, porque Vitolo es verticalidad.
Sí, claro.
Y errores. Es decir, te estás jugando un poquito en la cuerda floja, porque pierde mucho.
Pero es de balones, claro.
Cuando pierde muchos balones, y los pierde en zonas complicadas. Ahora, amigo, empezó a meterse verticalidad por las bandas y rompió al Barcelona. Y entonces, claro, el Atlético de Madrid estaba como con más entero, pero no porque estuviera, como dicen, que tiene más piernas. La moral que te da de repente, que vuelas y te pones 3-2. Y dices, pero ¿cómo es esto? Y fíjate el penalti en la mano de Piqué.
Sí, bueno,
¿y el domingo qué?
Pues yo creo que ganará el Madrid, que yo le vi muy bien contra el Valencia.
Bueno, el Valencia, la verdad es que
también. Sí, no se presentó. No dio el peso.
Yo ese partido lo he visto.
En cuanto Kroos metió el primero, dijo, va.
No, yo he visto ese partido y todos vosotros. La final de la Champions. En
París estaba yo
3-0. Así fue. No se presentó el Valencia.
Sí, estaba yo allí.
El mismo partido.
Sí, es verdad.
¿Qué jugamos?
En fin, cosas que tenemos que ver este fin de semana, Jaime, a tu tocayo Munguía. Al mexicano.
Sí, ya...
Este chico hay que verlo, ¿eh?
Sí, irrumpe...
Hay que verlo, va al medio ya, ¿no?
Sí, definitivamente. En el
con Gary Sullivan.
Gary Sullivan, que es un tipo muy peculiar, con un bigotito, parece de sacado de las...
Como Roque Mesa.
Sí, pero ya no lo, se lo ha quitado,
pero
ya.
Más todavía, casi como los antiguos que llevaba, ¿cómo se llama? De Errol Flynn antiguos de los mil del siglo XIX.
Y gastados para arriba, con las puntas.
Eso es, hacia arriba. Sí, es un tipo peculiar, pero yo creo que lo va a destrozar.
Jaime.
Sí, Jaime Munguía.
Estamos hablando de un 34-0. 34 victorias, 0 derrotas y 27 caos, de Jaime Munguía.
Jaime,
y estamos hablando de un chaval de 23 años y ya tiene 34 peleas hechas.
Sí, yo creo que además lo están dirigiendo muy bien. Ahora está con Eric Morales y tal, o sea que lo están llevando muy bien al chico. y es uno de los, en fin, candidatos a ser un boxeador importante. Algo en la línea del fútbol que estábamos hablando, tiene mala defensa.
O sea, si le mete la mano...
Tiene, o sea, que se expone, claro, como él te engatille, como tiene garrote, no le importa, o sea bien y tiene garrote, pero a veces te enseña mucho la barbilla. Y claro, contra estos rivales, contra los que más o menos ha tenido, por ahora le está sirviendo. Es mexicano, lo van a proteger, pero ojo contra los gallos, que eso no te perdona.
O sea, un poquito Anthony Joshua, ¿no?
Podría ser.
Yo solo que cuando le llegan también...
Eso sí, exacto. No, a este todavía tampoco le han llegado mucho, pero quiero decirte que se expone. O sea, que no es el típico boxeador. O sea, Canelo, por ejemplo, no. Canelo te pega y tiene una defensa, está siempre muy armadito, agazapado, o sea, no, a Canelo no le gusta que le toquen la cara. Y este es más guerrero, este va al frente, no le importa. Y hasta ahora, pues eso te sirve, pero no suele ser buen, ¿sabes? Un buen síntoma. Joshua, por ejemplo, ya en el segundo combate con Andy Ruiz, ya no hizo nada del tonto.
A bailar.
Las sevillanas.
A bailar.
En el último asalto le decía, ven aquí.
Sí,
pero dentro de 3 minutos.
No, mañana que hay croquetas.
Eso, contrariamente a lo que alguno dijo, bueno, es que un campeón... No, eso es un síntoma, vamos.
Un campeón, además de campeón, tiene que ser listo.
Hombre, por supuesto.
Y eso es lo que fue Joshua.
Normalmente casi todos los pegadores encajan, Porque todos... antes de ayer veía yo... A Larry Holmes,
Sí.
Es muy difícil pegarle a Larry Holmes.
Pues que Larry Holmes es el típico que, bueno, que cuando lo descubres, lo que pasa es que estaba eclipsado, ¿no? Por boxeadores de un
Cassius
nivel.
Cassius Clay, estaba.
Claro. Era sparring.
Claro.
De Muhammad Ali, que ya cuando era Muhammad Ali.
¿Le ganó?
Sí, claro.
La última, le quitó el título.
Claro.
Una pero en lo que pusisteis vosotros, que era muy bonita, se le ve que era un boxeador extraordinario,
No, muy bueno.
No podía, no le tocan.
El asesino de Easton, y el mejor...
Y habla con el público.
Sí, el mejor, exacto. Joder, sí. Qué superioridad, ante un tío que tal... ¿Te imaginas eso, Joseba, que te estás pegando un tipo de 100 y pico kilos?
Dice, Joseba, ¿has visto este golpe?
Joseba, que luego hemos quedado con Rosa.
Sí.
Dice, en el sitio de siempre.
Sí. Pues queda tú con ella, que yo no voy a estar.
¿Cómo lanzaban las series? Pum, y clavaba la derecha.
No, y la velocidad con 45 palos que tenía cuando le estábamos ofreciendo el Holmes. El Holmes ya prácticamente al borde de la retirada, pero tenía dicen que es el jab de izquierda de los pesos pesados más rápido.
No, pero lo que te quería comentar es que es muy difícil pegarle a un boxeador del tipo de...
Sí.
Pero como a Holyfield, era muy difícil pegarles. Sí. Entonces, nunca sabes si tienen... Porque fíjate, se pegaba con el monstruo, que le acaba mordiendo la oreja. Encontraba sitio, claro. Ninguno.
Mike Tyson es el que noqueó a Larry Holmes. Claro, le pidió al gran Mike Tyson
En el mejor momento.
Es que era terrorífico.
Claro, y tenía, además era tan explosivo. Holmes le tenía mucha confianza a esa pelea, pero claro, era tan explosivo, tan pequeño. Eso que dice, joder, es que... Y lo que cuánta gente me dice, pero era pequeño. Pero era un peso pesado natural.
Y tenía una fuerza de los...
Claro, y se le metía adentro. Es que
Rocky Marciano era de ese
tipo. La diferencia de, por ejemplo, con Rocky Marciano, que Rocky Marciano era un poco más esperando el momento.
Y menos cuello.
Eso, es un poco así más tranquilito y tal. Pero Mike Tyson, con esa basculación que hacía... Y como se metía ahí, los de ahora no lo hubieran podido, tenía que estar como muy lejos, pero cuando estaba bien, el gran Mike Tyson, ahí era
no
muy
sé
difícil.
Qué cronista lo dijo, igual sería Alcántara, uno de estos, que decía el cuello de Tyson, que los había matado más pequeños el cordobés.
Sí. Creo que eran 49 centímetros.
Sí.
Medio metro. La circunferencia del cuello. Tenemos, me parece que tú sabes el rival, pero tenemos fecha para la próxima de Canelo, el 2 de mayo, dentro del feriado del 5 de mayo, que es una fiesta muy con mucho arraigo.
Pero tú no, me dijiste que no se sabía si era Billy Sanders o ya se sabía.
Ahí está.
Este, casi con toda seguridad, están a punto de anunciarlo, si no lo han anunciado ya, o si no, que es Billy Joe Sanders. Estaba el otro Callum Smith. Y va a ser Billy Joe Sanders, con
mal,
lo cual...
Mal compañero.
Pues exacto. Vamos a ver qué Billy Joe Sanders vemos,
bueno,
¿no? Hombre, está invicto, Billy Joe Sanders, bicampeón mundial, o sea, campeón mundial del peso medio, campeón mundial del peso supermedio, abandona el título del semipesado Canelo, y es un gran combate porque está invicto el gitano, es el otro gypsy, british, y es una pelea muy, muy bonita porque técnicamente sí, es muy bueno Billy Joe Saunders, aunque, como decimos...
Rápido.
Muy rápido, sobre todo en aquella pelea maravillosa que tanto te gusta a ti y a mí y a cualquiera que entienda un poco, con la que hace con... ¿Cómo se llama el...? Ay, ya.
¿Cuándo fue? Dime si te acuerdas de la fecha más o menos.
Billy Joe Saunders, año y medio.
David Lemieux.
Ah, sí, David Lemieux, sí. David en Lemieux. El 17, sí.
Buah, eso es una...
Hace dos años.
Esa es una exhibición, esa que le hemos puesto...
Es verdad, sí la habéis puesto, sí.
Buah, eso es varias una exhibición. Veces. Sí, una es exhibición. Verdad, y David Lemieux, que vamos, que iba a arrancarte la cabeza.
Lemieux.
Lemieux, exacto.
Sí, que es canadiense.
Sí, correcto.
Era muy bueno, David.
Y era en Canadá, además, la pelea.
Claro, pero vamos, es que fue una...
Sanguinario.
Sí, le sacó el libro. Saca el libro por la parte... Para la página 22. Esquiva y tal. Impresionante.
Oye, Munguía empieza a tener números para estar ya en el mapa, ¿eh?
Ya esté en el campeón mundial ya.
Sí, pero claro. No, pero me refiero a las grandes
veladas. Hablas el mapa de las estrellas ya, ¿no?
Claro, para estar en el mapa ya de las grandes veladas. Joder, está ahí batido.
Sí, hemos dicho 34 combates y 34 victorias, 27 caos, o sea que la fuerza es descomunal.
El mapa de Las Vegas, del Garden, el Forum de Los Ángeles.
Luego con esa, claro.
Bueno, pues esperamos al 2 de mayo entonces. Esa va a ser una fecha para apuntar ya en el calendario. 2 de mayo.
Aquí hubo lío el 2 de mayo en España.
Sí, sí. También, sí. Y en Puebla, que fue la batalla de Puebla. Aquella, creo que es la primera victoria del ejército mexicano contra el ejército francés.
Sí.
Estas cosas que el boxeo, que empiezas a mirar y ¿por qué será esto el 2 de mayo? ¿Por qué será el feriado del 5 de mayo? Y te vas al feriado del 5 de mayo y vas y al final estás, te pones el gorro y
te enteras de cosas históricas. Yo me acuerdo,
terminas cantando rancheras.
Sí, bueno, y en un combate, no me acuerdo, creo que era de Chávez, que salía, dice, con Adegüello, que era con lo que tocaban las tropas de Santana, del general Santana.
Al detrás del Álamo.
Eso es.
Adegüello, tocó Adegüello diciendo mujeres y niños y que sea muerte todo el mundo.
Así es.
Sí, era precioso con la trompeta esa y no quedó nadie del Álamo.
Joder.
David Crockett.
Sí.
Jim Bowie, el del cuchillo Bowie. Famoso Jim Bowie. Sí. Murieron todos en el Álamo. Claro. De huello.
Voy a mirar cuánta gente murió en la batalla del Álamo.
Todos.
Bueno, que esa es una... Sí, murió John Wayne. Eso es, claro. Es imperdonable.
Ya David Crockett.
Claro, imperdonable. Sí. Y tal, ahí como... Esa es una...
Santana. Era el general Santana.
El general Santana, claro. Eso tuvo el general Santana.
Sí.
Y además, bueno, ahí en el Álamo Dome, en San Antonio...
600 muertos hubo.
Fíjate.
600 muertos. De todas maneras, como son...
Por ahí que murió John Wayne, ¿o no? que pone David Crockett.
Del 26 de febrero al 6 de marzo de 1836. O sea, 200 años se va a hacer enseguida.
David Crockett. Jim Bowie, ese era famosísimo. Ese tenía un cuchillo que inventó, que era impresionante. Una película de él, sobre él, que la hizo Alan Ladd, la novia de acero. Murió gente muy conocida. Esperaron que llegaran las tropas de Houston y no llegaron.
Claro. Y no llegaron.
Y ahí se quedaron.
Aguantaron.
Sí, pero bueno, fue el principio de la independencia.
Claro.
Tenemos entrenando a Errol Spence Jr. ya. ¿Os acordáis del terrible accidente que sufrió?
Claro, bueno,
está entrenando y todas las miras apuntan a Terence Crawford. Vamos a ver.
Porque se están ya intercambiando mensajitos. Sí. Pero bueno, para empezar me alegra mucho.
Sí, hombre, que está bien ya.
Porque menudo susto. Errol Spence Jr., Terence Crawford, esas son de esas peleas dentro del peso welter como de toda la... De toda la vida, ¿eh? O sea, dos invictos, Errol Spence, me parece un... A ver qué tal queda. Y Terence Crawford, el típico... boxeador
número uno.
Complicadísimo, difícil, boxea de diestro, de zurdo. Aunque claro, Errol Spence me encanta, ¿eh?
Sí, la verdad es que sería un combate...
Oye, no hemos hablado, pero... El hijo de Julio César Chávez, yo creo que debería irse un poquito ya, ¿no?
Sí.
Pues
sí,
está preparando la siguiente, por lo visto, ¿eh?
Es una... En fin, es una pena, yo creo que pasaron sus mejores...
Y su padre y todo, ¿no?
Sí, están sufriendo todos un poco.
Recordamos que la última pelea fue antes de Navidades...
con Jacobs.
Fue en el cuarto, en el quinto, dijo...
Bueno, pero tuvo una lesión, ¿eh?
Tenía roto el tabique nasal de dos roturas.
Eso es verdad. O sea, quiero decirte que también... La gente tuvo que salir su padre y oye, que tenía roto el tabique nasal, o sea, que no es que se fuera por... Pero en realidad es que ha tenido una... Y encima de Neil Jacobs, que se las ha tenido tiesas con Golovkin, con Canelo, estamos hablando del famoso hombre milagro que superó el cáncer.
Pero te voy a decir una cosa, no me pareció que boxeara mal Julio César.
Es que no boxea mal.
Sí, yo lo que
no estuvo nada mal.
Es que no boxea mal.
Pero nunca está bien preparado.
Claro, le falta eso, pero joder, hubo algún asalto que se lo llevó él.
Pero vamos a ver, es que Julio César Chávez fue junior, fue campeón mundial, quizás le ha pesado como una losa.
Pero llegó maravilla. ¿No?
Claro, claro, peleó con maravilla, que está a punto de noquearle
en el último asalto. En el último asalto, puntísimo, además.
Bueno, sí, lo que tú comentabas, podría haber ocurrido eso.
Claro.
Todos los asaltos para maravilla, y de repente
trastabilla.
Y no le entró el gol.
Qué gracioso siempre Maravilla Martínez cuando le decíamos eso. Digo, joder, a todos nos tuviste ahí en vilo y joder, no sabéis aguantar una broma.
Sí. Y de los nuestros, tenemos a Kerma Lejárraga y a Andoni Gago el 29 de febrero en Pamplona, en el Navarra.
Sí, señor.
Arena,
van al Navarra Arena, un frontón espectacular.
Sí,
y tal.
Sí.
Y bueno, quizás hay una noticia buena también, que es que Sergio García han ganado la subasta, Maravilla Vos han ganado la subasta para hacer la defensa del título de Europa. Pero no sé yo si se van a hacer, y empieza a especularse la posibilidad, aunque es muy complicado porque los dos son íntimos amigos, no sé, que Kerman Lejárraga y Sergio García pudieran disputar
el europeo,
el campeonato de Europa.
Qué bonito.
El chico de Torrelavega contra el León Vasco.
Exacto, qué bonito. Exacto, además los dos íntimos amigos.
Tendría que ser en Castro Urdiales, ¿no? Para ser un punto así
pues,
intermedio, ¿no?
Entremedios, ¿no? Sí, bueno, no lo sé, porque en cualquiera de las dos...
Bueno, ha pasado muchas veces.
Sí, no puede.
Para darse dos, porque llega un momento
que... Sí. Hombre, también ya, por ejemplo, ese sí que está casado, que es el de Kerman contra Chaka. Contra sí. Isar Real, y también son dos excelentes.
Pero nos gusta más la otra, ¿eh?
Hombre, la otra ya son palabras mayores.
La
lo que
otra
pasa
es
que
un peleón importante.
Lo que pasa es que igual Sergio está más enfocado hacia el Mundial.
Eso
ya.
Creo claro. Que teóricamente tendría que hacer esa famosa eliminatoria del título de Europa, del mundo.
Y a partir de ahí a pensar
ya,
en el...
Claro,
el
y tirar ya para el título mundial, porque ya ha sido campeón.
El chico de Torrelavega es buenísimo.
Hombre,
buenísimo.
Y sobre todo buenísimo, es un boxeador durísimo. Y diésel, bueno. Pues sería una batalla.
Tranquilo, y que vea el combate largo.
No.
Y a lo suyo.
Está mejor, es de los que está mejor en el séptimo que en el cuarto. Sí, y en el undécimo que en el sexto. O sea, es impresionante.
La otra vez, si hubiera 15, mejor que...
Mejor, sí, para él mejor, porque es una máquina. Es fuerte y encaja.
Pero la pelea con Kerman. Kerman es muy bueno también.
Claro. Hombre, me gustaría primero a ver que si está totalmente ya recuperado Kerman, sobre todo con Chaka, porque sería Chaka fue campeón de Europa. Es una pelea en la que yo creo que podríamos...
calibrar ya.
Exacto.
Después exacto. De las dos peleas que ha tenido exacto. Con el armenio.
Eso es.
A ver. Si ha remontado bien el vuelo, porque eso la pelea es. Esta última está bien, sí, pero
claro,
necesitamos algo más.
Necesita, exacto.
Y tenemos a John Ferrer el 8 de febrero en la casilla.
Sí, que me gusta la actividad.
Contra Shakhnazarian.
Exacto.
Contra un ruso.
Otro ruso 23-3. Peligroso también, pero bueno, ya, en fin, cuando está uno en la antesala...
Y es que se acaban los Fernández y los García,
sí.
Que son nombres estos.
Sí, no. Es que es así. O sea, ya hay que empezar a pelear con gente importante, pero otro año este 2020 en el que John Fernández tiene que intentar hacer algo grande a nivel europeo. Claro. O sea, el campeón es el italiano Francesco Patera, que,
pues sincera, sí,
que está ahí, y vamos a ver si oye, puede.
¿Sabes algo de Abenasian? ¿Ese qué va a pasar?
Bueno, ese pelea prácticamente con toda seguridad en Inglaterra, aunque ahora
a
hay
ver
problemas.
Si oficialmente sí, tiene algún
sí,
combate.
Tiene. Creo que ya lo tienen pensado para hacer con la estrella
emergente.
Eso es, de allí, a ver, pero a ver si les va a dar un.
Otro disgusto.
Sí, no, sé, es que no me quiero. Creo que es Josh Kelly, me parece, ¿no? Sí, míralo sí. Ahora, pero que es un invicto buenísimo, pero que lo estuvieron rehuyendo. A David Abanesian, no querían pelear con él. Y ahora no sé si hay...
Por ahora no tiene oficialmente.
¿No tiene oficialmente?
El último que aparece es el de José del Río, sí.
Sí, sí.
Están preparando.
Ese solo tiene España.
Ese, sí.
Le ha cogido el gusto.
Joder, no le va mal, ¿eh?
No, nada. Quita, que se vaya por ahí.
Y por último, como nos gusta mucho echar la mirada hacia atrás, pues ya ha terminado el 10 de enero, pero vamos a acordarnos de dos boxeadores, exboxeadores, que cumplen años. 71 años George Foreman.
Fíjate.
Y 47 Félix el Tito Trinidad. Que yo pensaba que Tito Trinidad era mayor, no sé por qué.
No, Tito...
Yo pensaba que tenía más años.
Tito para mí
es
ha
más
sido...
joven que yo. Y yo pensaba que era mayor que yo.
No, Tito Trinidad para mí ha sido uno de los mejores welter de la historia del boxeo.
Está considerado así, sí.
Sí. O sea, yo fui al primero que vi, en directo además en el Madison Square Garden, doblegar a Pernell Whitaker, que me parecía imposible. O sea, digo, eso me parecía imposible. Después de haber visto a Whitaker, y este tío, qué bien... Que todos los boricuas en el Garden, eso es territorio puertorriqueño. qué ilusión tenían con él, y había ganado a todos. Ganó a Yoriboy Campas, que será un asesino en serie, ¿me entiendes? Luis Ramón, o sea, un mexicano que se presentaba cuando peleó contra Tito Trinidad, se presentó con un 56-0-50 caos.
Caray.
Iba vestido como de indio azteca, el Yoriboy, Luis Ramón Campas, mexicano. Nada más empezar, le metió una izquierda Campas a Trinidad, y Trinidad, que era otro de los que se caía, ahí con los ojos chiribitas. Pum, pum, ¿esto qué es? Y se levantó con tan mala fortuna que lo noqueó a Campas. Y ahí es cuando ya dices, aquí...
Hay boxador.
Aquí hay boxador.
Ahí ganaste tú contra el niño.
No,
de
esa es la que tienes tú la
gorra, sí.
No, pero ganaste tú dinero.
Claro, gané 1.200 sí, pavos, sí, que sí, me sí. llevé.
¿Le gustaba a usted, director, el Tito Trinidad?
Hombre, sí. Claro, yo, como dice, él es de lo mejor que ha habido. Que digo que hoy, 10 de enero, que no he podido estar yo, aparte de estar aquí porque tenía el trabajo, hubiera cumplido 92 años Manolo Alcántara.
¡Anda!
Estaban dándole, celebraban un homenaje en Rincón de la Victoria.
¡Ay, qué bien!
Que me habían invitado, pero no he podido ir. Pero fíjate tú, porque es el año pasado, pues, cuando se nos dejó en
sí, Santa, claro.
¿No? ¡Joder! Pues hoy otro aniversario era Manolo.
¡Ah, pues bien!
Un modelo del 10 de enero también.
Foreman, Trinidad y Alcántara. Vaya sí, trío, sí, ¿eh?
Vaya trío.
Vaya bueno, las que estarán haciendo ahí arriba. Y las tertulias que tendrán ahora mismo ahí arriba.
Están charlando.
Celebrando el cumpleaños.
Charlando por los codos.
Y con el whisky ring en la mano.
Exacto. Están buscando ahí a unos cuantos ahí. Claro, con Ray Sugar Robinson, que tiene algo pendiente.
Sí, también, también.
Que nos esperen, pero tarde.
Sí, no tenemos prisa, ¿eh? Y además están a gusto ellos, así que dejémoslo tranquilo, no vayamos a entorpecer la cosa.
Ya
iremos nosotros también. Sí, sí. Director, que tenga una feliz semana. Muchas gracias.
Igualmente.
Gracias, Jaime.
Venga, un abrazo.
Gracias. Vamos. Aquí lo dejamos. Mañana volvemos con toda la Copa del Rey y la previa de la Supercopa del domingo. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.